hoy que te vas a cuidar. Pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa.
De cambiar y de innovar.
Aquí están
los mismos perros. Hoy que te vas a cuidar, pedite unas dos panes,
porque hoy se tiende la mesa,
la mesa de los galanes.
Pablo Fabregat, ¿estás ahí?
Sí, señor.
Esto es para vos.
Sentados al cordón de la hilera,
esto está
bajo
terrible.
La sombra de algún árbol borracho, vimos pasar con estos carnavales en la liga de un pueblo con dolor. Primero fue pedido.
Está emocionado, Pablo, siga así,
el poderío rodea los tablados, el divino que toma la canción. El poderío rodea los tablados, el chirimiro que toma la
Pablo.
Canción.
Pablo,
Pablo, de siesta musiquera.
Para vos, Pablo, para vos que estás en tu casa viviendo el infierno de estar permanentemente con la familia. Para vos, Pablo, que seguramente estás deseando reencontrarte con los amigos, con la mística del programa, con el arrabal, con la bohemia de un Gonzalo Delgado, con la inteligencia, el humor ácido de un Rafael Cotelo y con el talento permanente de Camilo Fernández. Para vos, que seguramente me estás extrañando, te decimos
que el tamborín se olvida y la miseria no. Que el tamborín se olvida y la miseria no. Que el tamborín se olvida y la miseria no. Que el tamborín se olvida y la miseria no.
Se fue.
¡Salud!
¡Pablo!
¡Pablo!
Me quedaremos, Pablo. Un humilde homenaje.
¿Qué te parece?
No
saben
ni la mitad de la letra.
Sí. ¿Sabes que me di cuenta
¿Estás
que...?
¿Estás conmovido?
No, conmovido por la gente que tiene que soportar esto.
Aprovechaste a almorzar, ¿no? En ese momento. ¿Cómo?
¿Sabes que tengo...? Hay varias palabras que me di cuenta que no tengo claro cómo que va, ¿eh?
Del idioma español, no, sí. Yo me he dado cuenta
de la que llevan ese, ninguna.
Las
S. El ya está claro, ¿no?
Que muchas veces está temada.
Están al pedo.
Adornos. Muchas veces está temada.
Adornos. Pero acá la canción es...
No, lo que pasa es que la estructura, estribillo, estrofa de esta canción te confunde, como en muchas, no sabes cuál va.
¿Por qué cambia?
Pueblo Divino, o Rudo Sabalero,
no, Tibio Febrero,
no sé cuánto.
No, soy parte que no la sé.
Tenía que ver qué cantaba Rafa y seguirlo.
No, pero yo creo que mezclaba también.
Esta es una clara canción que uno cree que sabe, pero no la sabe.
Y en realidad es Nadie Golpea al Samurái. Claro, en realidad por ahí.
Es un Nadie Golpea al Samurái. Vos sos experto. Perdón,
si será sordo, Jorge, que esa canción la habrás escuchado 33.000 veces.
Exactamente, pero por eso...
¡Nadie golpea al samurái!
Es espectacular.
Saguán samurái, es impactante.
Bueno, pará.
Qué grande el
Ya retomamos. ¿Pero saben quién vino?
¿Quién?
El amigo Martín, para quien pido un fuerte aplauso.
¡Grande, la camiseta de Martín!
El que robó tu casa, ¿eh?
Claro. Es el ladrón que robó la casa de Jorge.
Pará, no digas más
que
nada.
Se reivindica. Se Martín, reivindica.
Sentate ahí, por favor, un segundo. Qué grande. Bienvenido, Martín.
Bueno, dale,
Martín. Buenas.
Está bueno. Que, viste, es una historia de superación la tuya.
La verdad que yo no les deseo a ustedes...
lo que le pasó. Le empezaron a llamar chorro.
No. Amenazas. Una camiseta que estaba publicada hace 3 meses que no había tenido
nadie,
nunca.
Qué viejo bandido,
50 mensajes en 2 minutos.
¿Qué pasó? No, acá, se bueno, murió Suárez.
Jugó Suárez anoche, había jugado.
Dijo que vuelve al Haya.
Después jugó Uruguay, el viernes, digo, todo el mundo quiere la camiseta de Suárez, obvio, con lo bien que jugó.
Ironía.
Escucha el programa.
Le da para atrás a Suárez. No,
qué viejo reducidor, mirá este hombre.
Mirá, viejo chorro que no me como ninguno.
Le tocaron el dedo.
No, metete con mi familia. Mirá que acá dice que estoy separado.
Es un amigo. La historia de esta camiseta usted la tiene que saber, porque cuando lo venden a Suárez del Groningen, al Ajax, intervino un uruguayo en esa venta, se llama Paulo García, que vive en Holanda. Paulo García, vive en Holanda este muchacho. Y el padre era cliente, yo trabajé en el Banco República 45 años, claro. Me jubilé a los 60. El viejo García, como le decimos nosotros, un cliente de muchos años, quería ver cómo hacía para que le mandaran dinero para acá. Entonces, bueno, hicimos la tranza esa para que llegara la plata a la cuenta del viejo García. Y en agradecimiento, Paulo me mandó la camiseta.
Qué bien, muy bien, bien.
Esta
bien.
Camiseta, que es la misma que le robaron.
está divina.
Yo no sé si...
está tremendo.
Acá la tiene.
Sí. Aparte, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo que estaba pensando, además.
Hasta capaz que te entra, Jorge.
Que no, al no ser de las camisetas estas que son ahora modernas, justas, capaz que te la puedes usar.
Y es cuando Luis estaba gordo.
No, está bueno.
Es cuando
Luis
estaba gordo esa.
De hecho, yo la he dejado.
Estoy invitando a que me vayan a poner de vuelta al show. Bueno, ya tiene una. Aguantemos que aguante 3 o 4.
Claro, junta algunas.
El dinero se lo doy después, ahora te
lo doy. No hay problema.
Va, te va a pagar con un canje.
Te agradezco la reivindicación hasta el momento que pasé, que ya quedó superado.
Gracias, Martín. Siga, muchacho, que ya te conozco.
¿En serio?
Le lesionaron el honor y lo dejan adentro con 4 lucas.
Lo trataron de chorro hace 15 días.
Llevate algo, un micrófono. Bueno, Martina, parate un auricular porque no te.
Yo me imagino que el tipo estaba tranquilo en la casa y lo entran. Vos,
pero
chorro.
No, dice, hace 3 meses lo tenía publicado y no había llegado ni un mensaje.
Vos, está divina.
Y
vos.
En 5 minutos lo atomizaron, pobre loco. Ahí Jorge le está vendiendo. La entrevista. Jorge. Le está diciendo, vos, mirá, por la entrevista son 3 lucas.
Claro, le va descontando.
Mostrá vos.
¿Y cuándo le sacaste?
No te lleves nada, No te lleves nada, viejo chorro.
Revisalo, Valdemar.
Mira qué cámara te estamos siguiendo.
Revisalo,
Guatemala. No, lo de chorro es un claro chiste, pero que le dijeran viejo fue fuerte.
Te vas al re carajo, Rafael.
Pero me metió Suárez, ¿viste? Que dijo, ay, con lo bien que
había jugado. Viejo chorro, no lo conocías al señor.
Viejo reducido.
Acá en Twitch, la gente más que
conoce viejo chopo
con encontrar un Martín viejo, que todos los Martín son menores de
40. ¿Sabes que cuando me dijo Martín me llamó la atención?
Martín Aquino.
Reducidor.
Martín Aquino.
Reducidor.
Hay Martínez viejo. Martín C. Martínez.
Está bien, es verdad.
Claro, Martín. No es lo más común.
Pero
lo que pasa es que los Martínez en los 80 se pusieron de moda.
Sí.
Es de la generación de los Pablo, los Diego, los Rafael, los Sebastián.
Los Guillermo, capaz.
Puede entrar. Federico.
Como la generación.
Pero también habíamos tenido Martín.
Ningún viejo se llama Martín. Este nos mintió para hacernos la camiseta al revés.
No, Rafa.
Ojo con toda la Bemba, que te la da la Bemba, se va con la radio bajo el brazo. Este fatal.
No, no es sucio.
Empiezo a. No sé si es posta, ¿sabes?
Uy, te sentó el viejo Martín. Uy, te acostó.
Uy, cómo te acostó dormir, no la había tocado. Es ardidas.
Adivas.
Adivas.
¿Sabes que tengo un calzoncillo? Creo que es este. Doy todo por el público, ¿se dieron cuenta?
Sí, claramente.
Después el otro día estaba cuando agarré la ropa para irte a bañar, estaba ahí, digo, doble gabana. Era evidentemente que es un calzoncillo de.
No, era imposible que vos tuvieras, o yo, cualquiera, Dolce y Gabbana.
No, que jamás te fijás qué marca es ese calzoncillo, vale,
no importa nada con el calzoncillo.
Pero hace muchos años que no me lo compro yo.
Y miro doble gabana.
Es real que el calzoncillo es algo que uno no le importa la marca, ¿eh? No juega.
No, absolutamente.
Depende.
Yo no compro hace. O sea, creo que nunca compré. Pasaron de comprarlo mis padres a mis parejas.
No seas hijo de puta.
Sí, te juro. Las medias tampoco. Bueno, las medias de pasa generalmente son canje, pero los calzoncillos.
Y ahora Rafa va a
volver
a la época sin calzones.
Unos apretaditos.
La época sin calzones.
Sí, con dibujitos.
Y cuero y eso.
Claro, rápido que te lo van a sacar, Rafa. Con esa pluma que tenés. Estás salado, Rafa. Volver a trabajar en la veterinaria para levantar bolsa como arroz.
Ahí me voy a salar.
Sí.
A Waldemar ya tiene. Usted que supo, tuvo la primicia de la soltería. ¿Ya sabe si hay algo nuevo en la vuelta? Más allá de lo que comentaron del aviso y no sé qué.
Yo voy a cuidar al compañero. Si él anda.
Muy bien.
Claro, ahora.
Si se fue con Neve, problema de ella.
Chao. Y ya está con Neve.
Sí, vos que sos cizañero, ¿qué andas preguntando? ¿Sos bandido? ¿Qué te hace Carballo acá?
Siempre fue el periodismo que a él le gustaba, ¿eh?
Sí,
el periodismo de pareja.
Ayer tiraron un par de nombres en el grupo y no sabía ni quiénes eran.
Lorna, ¿qué sabemos de Susana, Pablo? No sé, actualizame.
Confirmada COVID positivo, Susana, es impactante.
Pa.
Su insana esa hora.
Pero estaba con vacuna.
¿No? Con las dos. Dijo
no tenía no tenía los 15 días de.
Claro.
Después de la segunda dosis. Mm. Tiene una semana de la segunda dosis que curiosamente se le aplicó la misma vacunadora en el Domingo Burgueño Miguel, ¿verdad? En el gimnasio del campus.
Según Darwin, fue a darse la segunda vacuna con síntomas. Según Darwin hoy de mañana.
¿Ah, sí?
Pero ¿cómo sabes? Hay una nota ahí.
Es un golpe duro para nuestro plan de vacunación a nivel de marketing. O sea, que en la Argentina digan, vos, Susana, se agarró coronavirus, está en Uruguay.
No, lo duro creo que es que tiene Pfizer. Siempre uno piensa que la Pfizer
es bueno. Que lo tenga no es problema, que se interne sería como le pasó con Gino, por ejemplo.
Ah, claro.
En realidad, lo que te baja es el porcentaje de que te lo agarres, pero mucho más de que te internes o que te peles, ¿no?
Lo bueno es que se contagie también con la Pfizer, que la Pfizer se empiece a desprestigiar un poco y que los que tenemos Sinovac, empecemos a levantar un poco más la frente y andar con orgullo por atrás.
Ayer levantamos un poco porque España nos dio lo que hay, ¿viste?
Nos dio lo que
hay. Ayer España dijo, ¿tenés Chumimbac?
Vení,
dale para
adentro. Lo miró de arriba abajo. Es verdad que lo miró de arriba
abajo. Fue los últimos. Claro. A mí entramos en alguna bolsa, yo no sé si en Brasil o Argentina están dando a Chumimbac y entonces dijeron, pa.
Hay que estarlo más.
¿Viste cuando entras a Europa que hay fila de pasaporte comunitario y fila de Sudaca? Yo creo que los de Sinovac ahora entran, pero en la fila de Sudaca.
Sí, claro.
Y los de países siguen entrando en la.
Más que nacionalidad la vacuna que tenga.
Exacto.
Susana recibió la segunda dosis el 3 de junio, hace exactamente una semana. Y la hija que vive con ella está también positiva. Confirmó Patricio Jiménez, ¿verdad?
Que no se agarró, el hermano no se agarró y dicen que bueno, ya empezaron a hablar de que no lo agarra ni el COVID y todo eso.
Claro.
Así como el loco es inmune al laburo, es inmune también al
COVID. Claro, parece que no hay
¿Cómo la sociedad habla lleno de envidia de Patricio Jiménez?
Sí,
todos quisiéramos estar en sus pies, ¿verdad?
Yo me enteré que existía por vos, Pablo. Yo me enteré de su existencia por vos.
Bueno, eso habla.
¿Cómo no vas a conocer a Patricio Jiménez, no?
Juega en Argentina Juniors.
No, Patricio Hernández era
Patricio Hernández.
Me enteré por la columna del tío Aldo. Para mí es un montón de gente.
Conozco al uruguayo que se dio dos Chinovac encima, viaja inmunizado a Estados Unidos y parece que en Estados Unidos, no sé si están así, pero onda, te
la tira por la cabeza.
Claro, en el supermercado.
Sí, en la cualquier farmacia vas y te da
la Johnson, no sé cuánto.
La Johnson o la Pfizer.
O Pfizer. Dice que era tan insistente la oferta
que se la dio.
Dijo, me la voy a dar. Llamó a un médico y el médico le dijo la clásica, no. Mal no te vas a dar.
Mal no te vas a dar.
Yo le pregunté a mi
donar.
Perdón, dale.
500 millones de dosis para que reparta COVAX como quiera.
¿Quién?
Biden, ¿sabes? Biden anunció ayer que va a regalar 500 millones de vacunas.
Ya no le queda más gente, ¿no?
Del mecanismo COVAX.
No le queda más gente.
Pero para, ¿y en Estados Unidos cómo está funcionando la cosa? ¿Bien?
Ya,
y bueno, hay espectáculo a todo trapo, gente, ¿no?
El otro día pidió Mayweather, fue.
Claro. Hay imágenes, sí.
En Miami.
Estaba lleno.
Un desastre.
Hay unas imágenes de vieja normalidad en Estados Unidos que son hermosas.
Sí, en la pelea de esa Mayweather que estaba lleno, que era, aparte era un desastre, fue un desastre, la pelea un desastre, el escenario estaba mal, todo mal. Vos decías, vos, esto es un grabada, tiene 3 años. No había un tapaboca. Entró de tapaboca, creo, Mayweather, después se lo saca y en todo el cuadrilátero, coso al lado, no había una persona de tapaboca.
Sí, 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 hay baile, hay todo.
¿No la NBA, los playoffs son con público?
¿Público ayer total vi, o
no, como? No, partes.
Partes.
Ayer vi un rato de béisbol y estaba con público también, en partes.
Un show del Reja que se hizo viral. Pero no porque era de canuto o clandestino, era un baile normal, legal, que estaba explotando, parecía un baile
en Estados Unidos.
De la vieja normalidad, así en Miami.
Gol para Mirta, Sputnik 1, Pfizer 0. Adentro de eso.
Bueno, hoy en Argentina hablaban mucho de que se le pegó mucho al Sputnik cuando Alberto Fernández fue positivo con las dos dosis, pero ahora empezaba como, viste, Pfizer también.
Pero tiene tremendo rendimiento la Sputnik, que decían que era media chumi y en realidad dio casi niveles de Pfizer o pareja, iguales, creo. Sí. Sí, sí.
¿La más chumi al final es la Sinovac, confirmado? ¿O hay otra, por lo menos, que le pongo a tomar el pelo?
Yo le tengo, a la AstraZeneca le tengo...
No, pero esa dicen que es mejor que la Sinovac.
La maldición de Malinche tengo. Me suena a Rigoberta, me suena...
Está bien.
¿Entendés?
Sí, porque suena azteca.
Claro.
AstraZeneca.
Me pasó eso en también una vez en el aeropuerto o en el puerto de Buenos Aires. Había una empresa de remis que llamaba tipo Manuel Tienda León o algo así se llama, y otra con el nombre First Remis, no sé cuánto.
Y agarraste First Remis.
First Remis. Hubiera hecho para ahí. Porque antes te dicen, vos, ojo los remis en el aeropuerto, verdad, que te cagan y tal. Miguel Tienda León, creo que era, o algo así.
Este me caga.
El otro se llama First.
Ya, bueno, estamos contaminados con eso.
Toda la maldición de Malinche.
Y perdón, ¿la cubana al final apareció o se. No?
No tiene aplicación masiva.
No tiene masiva todavía.
¿Pero existe?
Sí, hay tres incluso.
¿Tres cubanas distintas?
Como tres proyectos de, pero están todavía sobre. Todavía están en fase, creo que es 2 o 3, no sé, no se masificó.
¿Cómo se llama?
Una es Soberana.
Soberana.
Ahí va. Soberana.
Ah, aquí no me voy a dar la Soberana.
Está bien, ¿eh?
Como el relato está en todo, ¿no? ¿Eh? El relato está en todo. Bueno, en Rusia también.
Rusia salada. Porque aparte fue la primera.
No, que lo de que decías de una vacuna sobre otra, yo cuando le pregunté a mi médico me dijo, yo te diría que no. Porque no hay pruebas masivas de que no hagan nada.
Es que si
no te hace nada. Pero todavía recién se está empezando a estudiar los cruces.
¿Qué pasó ahí?
Pablo, ¿mataste un pollo, Pablo?
¿Está bien?
Porque si no hice ningún ruido.
Se escuchó como papá.
No espectoré nada.
Ah, capaz estaba repitiendo la cremita esa con dulce de leche livianita que comiste de postre.
No, para nada, si lo decía. Estoy buscando información porque acá hay algunos oyentes en el Twitch que dicen que 5 vacunas tiene Cuba, dice alguien por acá.
Bien.
En total.
Bueno,
y democracia y libertad de expresión, dice.
Sí, mira, en Cuba hoy hay un 16% de su población con al menos una dosis y 1,5 vacunadas totalmente. O sea, de atrás la corren, ¿no?
Y ¿en qué anda Cuba?
Estamos en Twitch. Avisar, estamos en Twitch y están todos diciendo sí, Sinovac, sí.
Sí, la tienen de atrás, pero la vacuna las tienen ellos, o sea, las hacen ellos.
Claro, las hacen ellos. Materia Industria nacional, dice.
No, no. No, el que va a ser ahora a gran escala es Brasil, que creo que esto, ayer o anteayer recibió el, no me sale la palabra ahora, pero como el componente iniciático que no tienen ellos, que lo importaron de Rusia para poder fabricar ahora vacunas, no sé si la Sputnik o la CoronaVac, otra de las chinas.
Sí, creo que México también estaba en eso.
Bueno, ¿y acá? ¿Qué pasó? Me perdí los números ayer.
No, acá todo.
Bajamos, yo miré hoy, estudié, sí, todo, vale, bajó fuerte cantidad de CTI.
Claro, pero en realidad el otro sigue estando todo mal, ¿no? 67 muertos allá.
Ah, ¿y para sí. CTI cuántos?
CTI 485, creo.
Claro, no, no bajó tanto. La semana pasada estaban 500. Se mantiene, digamos.
No, pero hace 10 días estábamos como en 580.
Bien.
Ahora bajó para, ya te digo, estamos en... Madre,
yo tengo acá el monitor, pará.
No, lo que me impresionó o lo que...
486.
El otro día, ayer, creo, hoy leí una encuesta de que... del... la gente como que tiene... asume que estamos en el peor momento del coronavirus, pero le ha perdido el miedo, según decía la encuesta.
Puede ser, ¿eh? Que, es que es como... te dicen, está todo mal.
Pero se comportan como calle, si estuviera todo bien.
Está todo bien.
Mm. Bueno, es que si ves todo el bien, plano de la app coronavirus, perdón, Camilo, está todo mal, pero peor que nunca. Hasta departamentos que siempre estuvieron bien, como Rocha y Flores, por ejemplo, orillan los 100 puntos en el índice de Harvard. El único que está muy bien, al borde de salir hace días ya, es Rivera.
Sí. Había ¿verdad? Pasado ¿verdad? Naranja, ¿no?
Un día en realidad pasó a naranja, pero por un error metodológico. Ah. Hicieron una corrección de cifras y volvió al ser rojo. Pero tiene 27,3 índice Harvard. O sea, está a punto. Si hoy no se complica, hoy pasa a la zona naranja. Baja
vamos,
de 25.
Vamos arriba. A mí me da la sensación que en cuanto a actividad y movimiento, sí. O sea, es absolutamente normal prácticamente. Salvo que faltan gurises en las escuelas, pero normal. Sin embargo, noto como... capaz que en mi círculo, como una retracción y una conciencia aún mayor que en otros momentos de la pandemia a las reuniones.
Sí.
¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo a lo largo de este año y medio...
los pocos que se hicieron juntar en estos meses, en estas semanas, no, se han abortado las
reuniones. Exacto. Yo a lo largo de este año y medio he tenido juntadas con grupos bien reducidos, constantes. Pero claro, después entras a ver que por más que sea reducido y constante, ese tiene otra burbuja en su trabajo. Y
sí, es un contacto y por más que no te vayas a contagiar, te clavas por una eso, cuarentena.
Por eso. Y, el, claro. Y en los últimos dos meses prácticamente no me he juntado con nadie. Y siento claro. Como mucha gente está en esa, como diciendo, vos, creo que ayuda también. Cuando te comes una cuarentena te ayuda a decir, va, vos, no puedo arriesgar.
Qué al pedo,
me como una semana guardado de vuelta, me mato.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablando de esas cifras de la app coronavirus, hay una que hace un tiempo yo comenté, creo que te dice que me resultó impactante, que era la cantidad de jóvenes de 0 a 18 que tenía cada departamento, que la aplicación lo tiene en la sección vacunación, avance de vacunación. Y me sorprendió porque ahora cuando se entró a habilitar que se vacunaran los menores de 18 a 12, ahora está en una franjita gris los menores de 12. Y hay algún departamento que yo temo por su futura existencia. Es más, creo que hay dos o tres que... en 10 años, 20, pueden llegar a desaparecer en materia poblacional. O la pirámide se deja de ser tal y pasa a ser un cilindro.
¿Pero eso es lo que vos analizás o lo que deseas, Pablo?
No, yo no deseo nada. Yo deseo que desaparezca el Uruguay, no la población.
Pará, pero ¿qué es lo que crees? Que tiene pocos habitantes de esa edad.
Claro, si vos, por ejemplo, tiene un departamento que ya era el peor, entre comillas, en ese ranking, que tenía un 11% de menores de 18. O sea, uno de cada 10 de sus habitantes es menor de 18. Con quitar del 13 a 18, tiene menores de 12, de 0 a 12, un 4% de su población. Es el departamento con menos niños del Uruguay.
¿Cuál es?
¿Quieren arriesgar?
Pará, porque estamos yo hablando de un porcentaje de su población. Yo no sé que tenga menos niños.
Yo no juego porque lo hicimos en Quien Te Dice y ya lo sé.
Florida.
¿Norte o sur de Uruguay? Del Río Negro.
Norte.
Tacuarembó.
Bueno, dudo, pará.
Entonces Soriano, Río claro, Negro, Cerro Largo,
es el entorno,
sur,
el
sur,
entorno
sur,
del correcto. Río Negro.
Claro, no es ni Tacuarembó ni Salto, ni Rivera, claro, ni Antigua.
La abuela, la única abuela que conocí era ese departamento y le era el lugar, qué horror. Soriano, correcto. 4% de su población es infantil. Y después hay un par más que están en el horno. Tacuarembó, 6%. La Valleja, 6,3%. Y Durazno, 5,77%.
Está, pero ¿cuál es un número normal? Porque no me doy cuenta cuál sería el número.
Y bueno, lo ideal sería, lo ideal, entre comillas, ¿no? Sería más o menos promediar lo que tiene el país, que en Uruguay tiene 17% de niños, en su
población. Menores de 18, ponele. Se llama claro. Niño.
Que ya es poco, ¿no?
Ya es poco, sí. Bien Canelones con casi 24%.
Ah, la gente procrea como loca en Canelones.
La costa.
Tiene ese, la costa te lleva ahí. No, y Canelones tiene todo. Tiene campo, tiene costa, tiene viñedo.
Es nuestra Argentina.
23,7 también Maldonado. O sea, hay casi un empate técnico de niños entre Maldonado y Canelones en porcentaje.
Claro.
La y increíblemente la capital está en el puesto 3, no, puesto 4 con 18,6. San José es el otro con 19%. Después los otros, no, casi ninguno pasa al 10%.
Pero Paysandú y Salto tampoco, porque estaba tratando de analizar si en las concentraciones urbanas había como una mayor tendencia.
Paysandú 14,5 y Salto 14,9.
Sí,
poco
sí.
Niño.
Sí, poco niño claramente.
Está bien.
Acá ya cumplimos todos con la cuota, menos...
Que no creen la familia.
No, yo algún chamaquito voy a traer, o una chamaquita en algún momento.
Muchachos.
Vos estás bien, Jorge. Vos ya cumpliste sobradamente, no, tranquilo.
Rafael también, no,
tres, pará.
Sí, yo también.
El que cumplió fuerte fue Gastón, ¿no?
Ese. Igual que Jorge.
Sí, pero Gastón es mucho más chico. Tiene más tiempo todavía. Claro, claro. Puede llegar a 6, 7, capaz. ¿Qué te digo?
¿Sale un quinquenio, Jorge?
No creo.
Rafael, vas por el baloncito.
Y lo que pasa es que ahora que me tengo que poner a tiro. Bueno, me tengo que poner a tiro.
A él le gusta.
Claro.
Busqué para comprar. Busqué para comprar.
Ah, pero no vale, pues ya está. En plaza. Necesitamos otra.
Yo no tengo.
Que vos lo importes.
No tengo prejuicio.
Pero si ya está en plaza, no vale.
¿Cromosómico?
¿Cuál?
¿Cuál de todos?
¿No habías planteado uno en familia para hacer un experimento?
No. Eso averigüé una vez que hice una entrevista a una fundación o asociación que trabaja, digamos, con el tema. Y no, me plantearon que, primero, que no era ni siquiera hasta ético.
Pero lo ético no importa, dijiste.
Yo le dije, no, pero viste que yo no tengo ni ética ni moral.
No me escuchan en la radio, entonces.
Claro, yo vine sin eso. Claro. Ah, cierto, me dice. Espera.
¿Ese es el único problema?
Y después me contaron, claro, por el tratamiento al que debe someterse sobre todo la mamá cuando hay una fecundación in vitro, y es realmente tortuoso.
Pero no entiendo de qué estás hablando.
De encargar, sabiendo que es un varoncito.
Ah, no,
claro.
¿Se puede eso?
Porque vos, los óvulos fecundados se puede estudiar y se te dicen.
Pero
hay un amigo que, por ejemplo, no podía tener naturalmente, hizo todo el procedimiento de fertilización y en un momento tenía dos óvulos fecundados y le dijeron, uno es nena, uno es varón.
Exacto.
Se meten los dos, pueden hacer los dos, uno o ninguno.
Entiendo, está.
Claro, lo que me dijeron a mí, al menos cuando no me acuerdo, llamaba una gurisa muy cravo, no se permite que vos digas, vamos, fecundame tres nenas, fecundame tres varones. Dice, porque vos fijate que ahí estás... Esa a una exigencia de y a ver cómo la genética y que sean rubios. ¿Entendés?
Sí, sí, claro.
Y que sean altos.
Y que en un momento eso se va a poder hacer.
Es va que el avance científico parece que sí ya lo puede hacer.
Claro, pero.
Va contra la naturaleza.
No, éticamente está mal.
Claro, va contra la ética, la humanidad.
Claro.
Pero, perdón, hay pila de cosas que están mal y se hacen, ¿no?
Claro, yo ahí le diría, a ver.
No, yo lo que le podría decir es vos, mirá, no, yo no tengo ningún problema con las nenas. Ya tengo tres nenas.
Hoy no voy a entrar, hoy no voy a entrar.
Si yo incluso le propuse cambiarle dos. Para que viera que no era con las nenas.
Hoy no voy a entrar.
Te doy dos. ¿A vos te parece mal?
¿Dos por uno?
Hoy no voy a entrar.
Pero quiero que
vos cambio dos.
¿Cómo vas a decir ese disparate, Rafael?
¿Qué disparate?
Cambiar nenas, buscar nenes producidos.
Yo les conté, a mí cuando Clarita tenía 3 meses me ofrecieron $40,000 por ella.
¿Sabes cómo le venían $40,000?
Ah, pará, y hace como 15 años.
2007.
Claro.
40 lucas, así, dijera Waldemar que ahora está comiendo mandarina ahí.
Taca la mano.
Y me lo dijeron bien clarito. Esto los gringos compran. Hondureño, nicaragüense, que son como Eduarda, así morochito bajito.
Sí, las tuyas
lo pagan 30 lucas. Por una rubia como salió esta, le sacamos 40.
Las tuyas pasan de Carrasco.
Pará. ¿Se puede hablar en serio de esto? ¿Cómo es eso?
Yo lo conté muchas veces ya.
Ya sé,
Mercado Negro se llama, Camilo.
Sí, está bien, pero ¿cuál es el...? No, que no quiero preguntar por miedo que la respuesta sea demasiado triste. Que ya es triste, ¿no?
Yo que vos.
No agarré la plata.
Pará, vas a intentar hablar en serio de eso con Rafael. Te acaba de desactivar toda posibilidad.
No, dale,
no, porque es.
Yo para aguantarme miro a Waldemar comiendo mandarinas en Twitch.
Preguntá si querés.
No. O sea, ¿qué se hace? ¿Es tráfico de órganos? ¿O qué, cuál es?
No, creo que es el niño entero. Por parte no lo pagan tanto.
Estás muy ignorante, lo estoy preguntando.
No es ignorante. Y yo la verdad creo que
no es ignorante, pero me da escozor escuchar.
Para mí es una cosa rata de niños. Que uno sabe que existen, pero no piensa que no existen en Uruguay, realmente. Uno piensa eso.
No, pero vamos a limpiar el nombre de este bendito país. No era para el mercado extranjero.
Está, pero alguien lo sacaba de acá.
Ah, bueno, está. Pero no había nadie que lo comprara acá. Esa cosa en Uruguay no pasa. No vengas a ensuciar.
Bueno, quiebro esto rápidamente con una...
Breaking news deportivo.
Exactamente. Está en la lista de la Copa América.
Y citó a Ocampo y a Cándido nomás, este hincha huevo.
Está preocupado.
Ya nació mal.
Estaba esperando esa reacción. Está Giovanni Torres de Peñarol, Roget, que se sabía porque había tres arqueros, no había mucha.
Bien.
Cándido y Ocampo de Nacional.
Qué increíble.
Pará, pero hay otra. Breaking news futbolística.
Ah, sí, se jubila el loco, es impactante.
Se retira el loco.
Mañana se despide en Belvedere.
Me pareció un poquito más importante la lista de la Copa América, pero
está.
Para mí es más importante la del loco que la lista de la Copa América.
No.
¿Pero es creíble el retiro ese?
Sí.
¿O mañana te juega en...?
Para mí tiene que retirarse la selección de la Valleja.
¿Sabés qué le da credibilidad? Que tiene esas cosas como de demencia del loco. Parece que él debutó hace 26 años, que es 2x13, un partido con el Liverpool. Ahora se cumplen 26 años, 2x13, ¿y contra quién juega?
Liverpool en Belvedere.
Entonces da para pensar que el loco dijo, es ahora.
La pensó seguro la pensó.
Por eso ya le ganó el padre, ¿no? Porque él le quería ganar al padre que había jugado hasta los 44, ponele.
¿Y no le ganó?
Sí, claro.
¿Así qué edad tiene?
44 o 45. Yo pensé que él quería jugar con el hijo, ¿sabes? Que no es que ya ha pasado acá.
Porque el hijo le decía, papá, Morales, vamos a jugar la pelota, decía, pará, y claro, no le dio el tiempo.
¿No le pasó al rifle Pandiani?
El rifle Pandiani también.
En Miramar, en Central, en Miramar.
Carlos María Morales, me acuerdo.
Sí, en Guante. Sí,
tengo autógrafo del rifle Pandiani. Me lo encontré en tienda inglesa una vez.
El rifle Pandiani tenía tremendo laburo.
¿Cuando era de las abejitas?
Cuando yo era de las abejitas, estaba con mi abuelo. Mi abuelo era fanático de Peñarol. Mi abuelo ya de que cerró sesión.
Sos no futbolero hasta cuando hablás de fútbol, de cosas cotidianas. Claro, cuando me encontré, le pedí un autógrafo.
Sí, al rifle Bandiani. Y por eso
pero valía el autógrafo del rifle. Tuvo su...
Claro, tuvo un momento en la máquina aquella de Rivas que...
Claro. Y después, yo creo que lo conocimos poco al rifle. Porque era un personaje para investigar más. Se compró un camión de basurero allá.
Sí, no, un camión creo que era.
Pero tipo de basurero porque creo que él había laburado basurero.
¿En serio?
Claro. Él trabajó, repartía carne por la carnicería allá de Malvin Alto.
Hay una historia que yo nunca la supe bien, de que él jugaba un amistoso. ¿Él jugaba en Bazañez?
Sí, porque había la vuelta.
Un amistoso en Bazañez contra Peñarol un día y él sentía que era la oportunidad de su vida. Y se parte al medio dos días antes.
No.
Se rompe todo. Y lo juega igual. Y lo ven y lo llevan.
Ah, mira.
¿Entendés? Y que el loco tenía en mente eso. Yo laburé en un camión, no sé si era de basurero o qué. Cuando tenga mucha plata me voy a comprar uno. Y fue ese comprar uno.
Tenía unos cuantos.
Claro.
Tenía una colección de camiones.
Les pintaba el rifle al costado. Un crack, el rifle Pandiani.
Pero no sé si no vive en España, no sé qué viviendo en España.
Sí, fue para allá.
En La Coruña, ¿no era? O por Osasuna, no me acuerdo.
No sé, jugó en los dos cuadros. Jugó en los dos cuadros.
Tremenda carrera, de hecho, emplatar el rifle.
Sí, ojalá, se lo merece.
Sí. Por eso, Peñarol, creo que no lo conocemos tanto. Que fue figura estrella, Deportivo, Mallorca, Birmingham City, Español, que le fue bien. Osasuna, que le fue bien. Villarreal, y ya en la bajada, Atlético Baleares, Miramar Misiones y Lausanne Sport.
Tiene que poner un reparto de cigarro o algo. Hizo plata.
Ah, reparto de cigarros caro.
Sí, pero mirá que el rifle hizo plata.
Sí, hizo plata.
Un reparto, un repartito de cigarros. ¿Sabes quién vi que tiene un reparto? A Luis Pierri. Ayer lo vi acá repartiendo la
esquina.
Sí, esa, ¿eh?
Y ahora el hijo que está sin jugar estaba repartiendo con él también. Parece para hablar de Luis Pierri.
Ojo, bueno, cara, ¿cómo están, muchachos? Ustedes dos que juegan 7 y cuarto se juntan para ver ese clásico de la A en la B.
Cerro Defensor.
Cerro Defensor.
Cerro Defensor no es un clásico. Clásico Defensor Danubio.
Bueno, clásico de primera en.
No, o sea, es que
marginalmente en la B. ¿No?
¿Cuándo juega? ¿Qué piña de la boca tenés que darle, Rafael?
Siete y cuarto.
Se pone provocadora. Se pone provocadora. Pero después le pego y me denuncia y ando de tobillera dos meses.
Mira que yo lo admiro pila, cuando tenía pelo largo y todo, pero con la que se mandó ayer. Y esto, qué increíble.
No conozco.
Sigo sin saber quién es Lino.
Lorna.
No, lavate la boca, claro, por favor. No.
Pero de verdad, ¿quién es?
Yo sé quién es.
Es la Paulinho fan de Susana. Mosca,
¿cuál es el que decías ayer? Paulinho Gabriel Mosca, Pensador. Gabrielo Pensador. Ay, sí. Pensador, sí.
Para mí es algo...
Con esa cara y esa gestualidad.
Sí. Cosa, te voy a decir lo que hago yo en el grupo de WhatsApp de la Mesa de los Galanes.
Sí.
Cuando tiran una foto, a mí no se me descarga sola la foto, ¿viste? Y la reacción de felicidad es de Pablo... No la descargo, porque ya sé que es un mundo que no sé quién es.
Claro, es un mundo paralelo, claro. Total.
No, hemos hablado muchas veces de Lorna. Lorna Irina Yemeto, que es la fan de Susana. Estaba devastada, claro, por el positivo.
Pero ¿sabes lo que me calienta? Lo decís con una tranquilidad, como si fuera hiperpasivo.
No puede ser que no lo sepa.
Es como si
no
me estuvieras hablando, no sé, de... Che, no sabés quién fue José Gervasio Artigas, ¿no, Pablo? No sé quién es.
Gervasio Artigas.
Bueno, pero es una figura relevante.
Hizo lo mismo con el fan de Wanda, Pablo, ¿puedes creer? Ahora que me dice, me vas a acordar del Alvin, me da manija, me hizo lo mismo con el fan de Wanda.
No. Pero ¿sabes qué es lo peor? Claro. Que él sabe, sí. Sabe y conoce y todo. Lo que pasa es que no se lo permite.
Que la gente me insulte, por favor.
No, vos te haces insultar sola.
La Eduarda está terrible, dice el Loki.
No, acá no. En el Twitch dicen que come calienta, está gorda, se hace la gringa.
Igual pensé hacer alguna alusión a Star Wars.
Arturito, ¿por qué no estás con la de los diablos? Tenés
la, si me gusta Star
o
Wars,
la de Evo Carámbula que te hacía el enano chupa tierra, te hacía, ¿te acordás?
Sí, claro. Acollar a Capri, la morenita.
Tuve un fin de semana en el que hablé mucho sobre Verugo Carámbula con ex amigos de él. Y entrañable, ¿no?
Sí, lo querían, ¿eh?
Pa, todos lo amaban. No,
divino, pero.
Pa, lo amaban.
Hace
fuerte.
Poco, creo que de los chistes que más me hizo reír en el último tiempo, hace unas dos semanas por ahí llegó un cargamento de Sputnik a Argentina con una azafata veterana que era.
Era
Verugo, ¿no?
Ah, igual, era espectacular, casi igual. A mí me hizo reír mucho el chiste de él mismo sobre su propio Parkinson.
Que le iba a poner azúcar a los churros.
Azúcar a los churros.
Claro.
Y después dijo, vos, antes vos no sabés cómo tocaba la guitarra, ahora la pandereta.
No.
¿Y para qué? ¿Para qué lo
decía? Él decía.
Tocaba las maracas.
Claro.
Waldemar estando manija contra mí en el Twitch, yo nunca vi algo igual.
Qué increíble, Gonzalo.
Les da manija para que me maten.
Y alguien le pone nonte caliente, igual.
Hay uno que está malazo porque Jorge tiene uso con aguajanes, machado con aguajanes.
¿Dónde?
Porque para, digamos que hay como un mundo paralelo en el chat del Twitch, que habla de mi remera, del uso de Jorge.
En Twitch ya un oyente, no recuerdo el nombre ahora y no puedo ir a buscarlo, llegó a hacer un tape de Jorge disperso con el celular en un momento del log.
No sé cómo se hace, pero voy a mandar caceroleo como hago en el Instagram mío, que a veces hacemos caceroleo.
Ahí está Alvin dando manija, caceroleo en contra de Gonzalo, dice Alvin. Gracias, Alvin.
Caceroleo.
Pero ¿y cómo es un caceroleo acá? Porque no yo sé, quiero cacerolear.
Una cosa de azúcar.
Pero para, ¿dónde tiene que bajar el buzo?
No sé, pero es divertido verte mirar el buzo.
No sé.
Hay como un programa paralelo en el chat de Twitch. Sí, no, bueno, muy bien.
Hoy dice, che, la esposa de Rafa, dice, bueno, para este oyente, no lo encuentro.
Por favor,
ex esposa.
Se abrió tópico, sí, esposa de Rafa, ¿eh? Muy bueno.
Qué suerte. Ahora se junta con el Prezi, no solo con Neves.
Sí, vi varios que decían
eso. No, pero no es romano, es Romani o algo así, o Román. Ah, Ana Laura Román.
¿Ana Laura Román?
Sí,
se juntó con el presidente. La que vive en Argentina, sí, que, sí, sí, que claro. Fue algo contigo, ¿no?
Sí, hoy.
Que tuvo unas opiniones muy duras.
Era de Bordaberry, ella estaba apoyada.
Sí, claro. Pero la semana pasada, ¿quién fue que salió a partir? Pero a partir, ¿eh? Ah, no me acuerdo.
Yo la googleé porque no sabía quién era y hoy Darwin estaba hablando de ella y tiene una foto en su Instagram con Menem. Muy buena.
Sí,
buena,
sí,
buena,
sí,
foto,
sí,
la recomiendo.
Es periodista de espectáculos en Argentina.
Ahí va.
Sí, es fuente de Tío Aldo. Ojo, es fuente de Tío Aldo.
Claro, a mí me ha servido muchas veces como me conseguís el teléfono de Gino.
Ah, mirá. Ah,
me pasás el teléfono, no sé qué. Macanuda. Políticamente anda siempre firme, con el pene erecto.
Firme.
Bueno, sí. Sí, sí.
No tiene pena, Rafael, sí.
No, muchachos, hoy tenemos puñalada. No le caía nunca en gracia a Talvi. Le digo a Talvi fuerte también.
Ah, Talvi.
Abajo del brazo izquierdo, dicen los twitcheros, que es la mancha de Aguajane.
No es Aguajane.
Lo que pasa es que esto de estar en cámara... Sí,
de cristal, perdón, de solución cristal.
No tengo.
Ah, pero mostrá mejor el doble Gabbana, Jorge. Lo mejor del bloque fue el doble Gabbana. Mostralo, o sea, cerramos con eso. Pero tenés acá la cámara, Jorge. Es esto. ¿Viste eso que parece?
Y la primera muestra cuando te subiste el buzo fue mejor todavía.
Después se vio Busardini, ¿no?
Ahí, acércate más y que la gente vea el doble Gabbana.
Se ve ahí, se ve bien.
La calidad.
Agarra bien.
Para ahí. Está haciendo zoom, aguantá, Jorge.
Pará,
Jorge. Zoom, sumín. Se ve perfecto,
doble
aunque
y está Gabbana, revés.
Doble
y
Gabbana.
Doble y Gabbana.
Es excelente.
Bueno, vamos a la pausa, muchachos.
Vamos a la pausa.
Alegría, alegría. San Siro, Maracaná, tres dedos. La mesa de los galanes. ¿Ya volvieron las alfas polares? La mesa de los galanes low cost.
La verdad que me falta hacer nada más que la cortina para la mesa de los galanes. Un abrazo, hermano.
Emoción que tengo, no puedo negar. Son tantos amigos que me han venido a saludar. Voces sin igual desde mi Uruguay. Qué feliz me encuentro porque conmigo van a cantar.
Al ritmo de plena te quiero cantar. A ti gran amigo que festejando estás. Soy Gerardo Nieto.
Que tengo, no puedo negar. Son tantos amigos que me han venido a saludar. Voces sin igual desde mi Uruguay. Qué feliz me encuentro porque conmigo van a cantar.
A todo sentimiento aquí llego yo. Vengo a cantarte a ti, amigo, hoy. Soy Aldo Martínez con el corazón.
Emoción que tengo, no puedo negar. Son tantos amigos. Oh, que
es impresionante esta canción, me encanta.
Voces sin igual desde mi Uruguay.
Me gusta.
Qué feliz me encuentro porque contigo.
Me gusta cuando entra.
Chato.
Rolando. Qué lindo. ¿Qué pones cara? Parada. Voy a hablar con Rubén.
Emoción que tengo, yo no puedo negar.
Con Rubén,
son tantos amigos que me han venido a saludar. Voces sin igual desde mi Uruguay. Qué feliz me encuentro porque conmigo van a cantar.
Y dice,
¿cómo van las cosas? No podía faltar.
El Chino Puente debe ser.
El cantor del pueblo se va a presentar.
Qué divino.
Soy el Chino Puente.
Por Dios.
¿Qué nos motiva a escuchar esta pieza tan estupenda?
Hoy nos mandó unos mensajes Rubén, agradeciendo que el otro día lo pasamos y a ver si le había gustado. Con alguna corrección
Jorge,
un tanto fuerte.
Va a pasar esto.
Lo que pasa es que la tengo que buscar, pero una corrección fuerte para el que le dijo estamos acá reunidos, no sé cuánto. Rubén se calentó en un momento.
Con el pinta ese que.
A ver acá.
Que dijo reunidos, debe unidos. No. Va de las dos maneras, porque yo los uní para cantar en una sola voz, lo digo yo al final. No sé si el loco sabe interpretar bien el español, ¿viste? Reuní, por supuesto, una reunión de una fiesta, una reunión de cosas.
¿De qué? ¡Cállate!
Por supuesto, una reunión para cantar. Pero acá fue una unión, que lo vengo diciendo yo en la letra,
ahí
en el solo mío.
Se enrosca un poco.
En una voz que realza, unirlos, se le unieron, sí. ¿Él habrá dicho esto? ¿Cómo se van a unir? Una persona no se puede unir con la otra, dice. Yo lo dije ahí, que se realza en una sola voz. Te digo porque, gracias a Dios, en letra, en rubro letra, ando bien. Mandale un abrazo hasta el puto de mierda y la concha su madre.
No.
Pero, que te escucho, yo me voy a ver.
Son tantos amigos que me han venido a saludar. Vos sos mi goles de mi Uruguay.
¡Vamos! Me encuentro porque conmigo van a cantar.
Criterio todo quemado.
Pero pará, no entendí con quién se cantó.
Pero vuelvo a inaugurar mi español.
Tengo que inaugurar mi espacio de pasar audio que me llega a mi celular. Porque vengo metiendo buenos.
Pero pará, Rafa, la pregunta es. ¿Con quién se lo juro?
Con uno que mandó un mensaje, no me acuerdo quién, que dijo, oh, dice todo reunido, no sé cuál fue la crítica.
Y lo criticaba que había hecho mal uso de la sintaxis en
el rubro de letra nadie.
Bueno, hay crítica y halago repartido casi a la par por la canción.
Pero hay explicación.
Pero no me importan las críticas.
Yo te leyendo, siempre cuando volvemos en los mensajes, leen lo que dice la gente de la canción.
Para la gente que critica a Bolsa, tengo una explicación. Porque hay una explicación de por qué estaba pasando Rubén Boyer.
¿Por qué? Porque a Rafa le gusta.
No, porque al estar en Twitch no podemos pasar canciones que tengan derecho a autor, ¿no? Copyright. Y Rubén Boyer no lo tiene. Entonces podemos pasar este tipo de canciones.
O sea que cada vez que sacamos Twitch vamos a salir con Rubén.
Sí. La verdad que me falta hacer nada más que la cortina para la mesa de los galanes.
Un abrazo. Espectacular la mesa.
Oh, qué buena risa, corten eso.
Hay varios que le dicen a Pablo que no. Que no llore que le sacaron a Ocampo si le dio para atrás siempre. Y ahora se calienta porque se
le dio. Y ahora,
nos sacaron a Ocampo. Tiene razón la gente. Y el atrevido le responde por WhatsApp. Pues yo también tengo el WhatsApp.
Claro, le dije vos, si ves jugar a Lores y a Pablo García, Ocampo es Garrincha en el 58. ¿Qué querés?
Entonces ya no le damos para atrás.
Ahora ya le da a Lores y a Pablo García.
Qué bueno.
Qué muchachos, ¿sabés que si son socios Fonasa y tu cédula termina en 6, aprovechá el mes 6 de junio y podés asociarte a la Española? El trámite es simple, no tiene costo. Y si aparte pedís Española Móvil, tenés un año gratis. Aprovechá a asociarte a la Española, que es la mutualista que innova para darte la mejor atención médica y hacerte la vida más fácil. Ingresá a, tomen nota, asociate.com, o si no, tomen el teléfono y llamen al 1920-1234.
Bueno, atención muchachos, tenemos algo que contarles, porque hace un rato llegó el Topo, nuestro amigo el Topo.
Sí señor, gran comida que siempre nos da una mano cuando hacemos algún evento de la radio.
Claro, no, él no labura acá, pero siempre que hay fiestas de la radio, él viene.
Él viene.
Es un fenómeno.
Cumplidor,
el Topo de La Oriental, ¿tá? Que siempre nos pone barras, chopera. ¿Te acordás que metimos chopera cuando nos fuimos a la isla?
Claro. Sí, claro.
Espectacular.
No me acordaste.
En todas las comidas. La Oriental es lo más grande que hay. Y nos trajo, porque nuestros amigos de Patagonia.
Sí, señor.
Se acordaron.
Qué lindo recuerdo de Patagonia, ¿eh?
Que nuestro último viaje prepandemia, creo que fue una semana antes de la pandemia, fue a la Patagonia a la cosecha del lúpulo.
¿En serio?
De una cerveza, una Fernández edición limitada, Fernández IPA edición limitada. ¿Y saben qué nos mandaron? ¿De regalo?
No, ¿qué?
Salió
el resultado de la cosecha.
Iba, lo que cosechamos nosotros.
Exactamente.
¿Qué? Lo que cosechamos nosotros, que nos metimos en las máquinas con el campo de lúpulo. Waldemar, ¿usted se acuerda que usted fue?
Sí, me acuerdo.
Que se quedó en la carpita y todo.
Sí, me acuerdo que hicimos el hotel todo el camino ahí, por la vuelta de Microcentro, después agarramos todo, no me acuerdo cuál es la calle grandota, esa de la 8 de julio, no sé qué historia. Esto lo parque precioso camino ahí, después en el.
Ah, pero eso fue en Buenos Aires, después fuimos ahí a.
Sí, después agarramos en Neuquén, agarramos la ruta 3.
Exactamente, en Neuquén ahí va.
Y fuimos a Río Negro ahí.
Cerca de Chipoletti.
Muy cerca, yo quise entrevistar a Homer, ¿no?
Chipoletti y Río Gente se agradecía a ese Chipoletti con Rafa Cotero, también hay que decirlo, ¿eh?
Yo quise.
Campeón del mundo ahí que cayó y.
Y no me reconocieron. No soy profeta en mi tierra, ¿te das cuenta? Pero nos recordaban de ese viaje y nos trajeron la cerveza que estamos disfrutando todos los compañeros.
O
de...
sea que este llegó el resultado de todo aquel trabajo que hicimos en ese precioso lugar que tan bien nos trataron.
Porque aparte laburamos, ¿se acuerdan que nos tuvimos que poner lentes,
sí, casco, claro, para hacer,
para... botas, para cosechar?
¿Hubo alguien que laburó más, estuvo más horas en la cosecha?
Las camisas cuadritos.
Las camisas cuadritos.
Me traje buenaza. Me traje como 5 yo. Había unos chilenos ahí, se durmieron, le saqué la camisa.
Es tremendo chorro, todos los días cuenta que robó algo.
Siempre cuento un rastrillado.
Si ni la querían usar los chilenos agradecidos. Nosotros usamos todos los guantes, las cosas, todo.
Y después le decía viejo
el gordo Diego pensó que era las cositas, las flores, pensó que era para otra cosa y cortó como loco.
Estaba como loco. El gordo fue el que metió más en la cosecha del lúpulo.
Recuerdo la mesa dentro de la plantación, una cena.
La cena fue espectacular. En el medio, imagínate un viñedo para entender lo que era la cosecha del lúpulo. En el medio del campo pusieron lucecitas, una mesa gigante. Y nos trajeron tipo un cordero braseado en cerveza. Vos no sabés lo que era eso.
Y canilla libre, ¿no?
Y canilla libre de Patagonia. Toda la que quisieron.
¿Cómo hicieron para volver?
No, el problema, mirá, Es más, nos trajeron como un recordatorio de anécdotas.
Tengo preguntas.
Porque sabían que no nos íbamos a acordar de nada nosotros.
Tenemos preguntas.
Y trajeron, la mandaron ellos. Yo no la leí.
¿Quién la mandó?
La mandaron ellos.
Acá el desafío, ¿quién se acuerda que tiene la respuesta? ¿Quién se acuerda de los que lo vivieron?
Bien.
¿Te acuerdas del barco? ¿Quién estaba?
Estaba
Pacho Ibáñez. No quema ninguna.
Ah, capaz que pregunta.
La primera parada fue Buenos Aires y al otro día salieron en avión para Neuquén. El capitán Waldemar puede dar detalles del recorrido, ya lo hizo, de hecho. La cosa es que al otro día tenían que estar a las 5 de la mañana todos arriba.
Sí, a las 3 estábamos ya ahí en la recepción.
Una tarea no muy complicada, pero ¿por qué fueron los últimos en llegar al aeropuerto?
Todos sabemos cuál es la respuesta.
¿Jorge?
Todos sabemos cuál es la respuesta.
Yo no sé, no me acuerdo.
¿Por qué? Alguien perdió la cédula.
Qué bueno que hayas dicho con total alguien, porque además lo dijo de corazón, no fue no que.
Vos aquí ibas a salir a defenderte. ¿Vos te acordás que pasó la noche anterior? Sí. Primero que ya llegamos bebidos, es la verdad. A Buenos Aires ya llegamos bebidos. Porque en el barco.
Ya arrancaron
el llegaron mareados y no por el movimiento del barco.
No, que en el barco es cuando se da la de dormir al hotel.
A dormir al hotel, que esa que
ya llegamos bebidos. ¿Y qué pasaba? Llegamos al hotel y yo me acuerdo, hoy actúa la Catalina en el Teatro Verano. Nos pusimos a escuchar a la Catalina y a escuchar más murga.
A escuchar, ni siquiera a ver por streaming.
Claro, no es que salimos a recorrer Buenos Aires.
No descubrieron tremendo boliche de la noche por dentro.
No.
Aparte, vieja normalidad.
Escuchando
que hubiera estado en Jun hubiera sido lo mismo.
Exacto. Lo mismo. No importaba. Escuchando murga y tomando cerveza. A las 5, Jorge, hay que bajar.
Asaltaron todas las laderitas, todos los cuartos. Sí.
¿Cómo Pablo no se prendió a ese plan? No entiendo.
Por suerte no podía, ¿no? Y lo único que me hubiera gustado ir por Pancho Ibáñez, el resto me tiraba la bahía.
Ah, fue.
Y no tengo la cédula, no encontré la cédula y casi perdemos el avión. Casi perdemos el vuelo. Pero está.
Se la damos mitad y mitad. Jorge se acordó que alguien había perdido la cédula. Igual no sé. Rafa le hizo acordar que era él.
No se despertaba, le tiramos la puerta abajo.
A ver.
Segunda pregunta. Como todos saben, llegaron a destino y les dicen que en la chacra Fernández Oro se arman carpas entre las líneas del lúpulo para dormir. En la mitad de la noche se empezó a escuchar ruido.
Bueno, pará, que es conmigo el tema.
Y hay que reconocer
ese chiste.
Que un poco se asustaron. ¿Sería un oso, un lobo, un ornitorrinco asesino? ¿O qué animal les parece que era? Sigue contigo claramente. El que hacía ruido, ¿qué animal?
Era Jorge, que los ronquidos eran insoportables.
Respuesta correcta.
Recibimos quejas de varias carpas a la
tengo noches
alrededor.
De muchos ronquidos. Ya me
está. Eso pasa cuando estás.
Tengo noches de ronquidos, polenta.
Hay dos factores que ayudan al ronquido.
Te voy a saltar la pale, decía Machito Ponce. Vos dormiste con el gordo, ¿no?
Sí.
Yo dormí con el fotógrafo, Bófano. Cra.
Con Mateo. Pasa con una foto de Volcano.
¿Ah, sí? Fenómeno ese guacho. Tremendo.
Perdón,
fotógrafo.
Cra era Inés también, ¿no?
Inés Divina.
Cra.
Y Alvarito fue ese viaje.
Sí, que dormió conmigo.
Ah, con usted. Pero usted lo que pasa es que anduvo. Ah, trajo la camisa.
No, si la tengo acá. Esta, cuando tengo frío me quedo con la camisa. Esta sí. Traje como seco, ¿no?
Pero aparte usted esa noche andaba de recorrida también, ¿no?
Sí, andaba pasando los locos a ver si me perdía.
Estaba picoteando, ¿no?
Había comida, había todo. Estaba el que cantaba, todo, yo me quedé con ellos.
Se perdió.
Viva la vida,
la chirca.
¿Entró
los lúpulos? ¡No!
¿Qué le vale más? ¿Llegó a echar un lúpulo? Ahí la...
¡No!
Estamos haciendo...
Seguimos por Twitch y la cara enrojecida de Waldemar se está viendo en las cámaras.
Waldemar, y no era la Eulalia, ¿no? ¿Cómo se llama la...?
No.
A ver, que me acuerdo clarito...
La Herminia.
Me acuerdo clarito que uno me dijo... me pasó un secreto para el baño.
¿Eh?
Me dijo, esto es un secreto, no lo diga nadie. Y me dio unas toallitas húmedas. Para limpiarse.
¿En serio? No le diga a nadie, le dijo.
Tremendo caro, ¿no? ¿Qué? No, porque no había papel higiénico.
Queda la tercera pregunta.
A ver.
La primera noche, una noche muy amena, hubo música, buena birra, obviamente, y un karaoke que los tentó a demostrar sus dotes como grandes ejecutores de boleros, románticos latinos y clásicos de estadio. ¿Se acuerdan qué cantaron? ¿Y quién fue el que más desafinó?
Me acuerdo un Rafael. Yo no fui, pero vi videos.
Por eso, está en Instagram.
¿Cuál era? ¿De qué tono era la canción, dice?
No, hubo de todo.
¿Te acordás?
Boleros, sí, latinos, clásicos de estadio.
¿No habrá sido alguna de los Visconti? No, no. Me dicen que no.
Ah, cerveza. Sí, eso. Una cerveza voy a tomar. Una cerveza voy a tomar.
Jorge, mira como si no
arrancado con no, la canción esa no la sé.
Si pudimos cantar esa canción.
Arrancamos con los Visconti.
Arrancamos con los Visconti. Sí.
Arrancamos con los Visconti.
Pa, yo no me acuerdo nada.
Sí, con la de Sergio
Denis. Bueno, respuesta correcta. No se acuerdan de nada porque igual estaban pintados.
Igual lo mejor fue cuando Rafael le gritaba al brasilero que. Qué pesado, Sergio. Se subía cada rato, lo bajaban y él se subía.
Ah, me calenté con un brasilero que la estaba pudriendo. Divino, sí. En esa parte tipo fogón, onda, todos camisas leñadores, Patagonia, onda, y nosotros fuimos a cantar los Visconti.
Pero la picamos,
vos. La picamos. Después la picó Valdemar también.
Bueno, bien.
Pero muy lindo.
Bastante bien, se acordaban de bastante, incluso de lo que no se tenían que acordar, no se acordaban.
Bueno, salió la edición especial de Fernández Zipa de Patagonia, la que cosechamos nosotros. Nosotros, gracias al topo de la Oriental, tenemos acá.
Una chopera
para
¿se puede tomar ahora?
Sí, tengo... claro.
No, que Juan Chimonilla está malazo. Esto no se toca hasta el viernes, la RUC, no sé qué historia.
Sí, quiere dar un golpe de Estado, me parece.
Eres loco por los golpes de Estado. Igual.
Por eso.
Porque quiere guardársela para el viernes, ¿no?
Claro.
¿Cuántos litros trae un tanco eso?
20 tienes.
Pero aparte hablamos con el topo porque mande más.
¿Vieron que Mickey no estaba viniendo a la radio?
Le dije lo
no
mismo.
No estaba viniendo a la radio.
Ve la mano.
Y ahora vamos acá. Va, Mickey, trae unos vasos.
Pará, pero aparte está
vaso.
Con tapaboca y vaso de birra.
¿No estará borracho, Mickey? ¿No estará borracho? A ver cómo habla.
Mickey estaba muy emocionado. Mucho tiempo que lo venía.
Excelente, Mickey, borracho.
Te quiero mucho, Jorge.
Te quiero mucho.
Te quiero
mucho.
Pero no hables.
¿Y a Tribilín lo quiere?
Olivol
Mundial.
¿Voy Tribilín? ¿Lo quiere, Tribilín?
Está todo mal.
Se pone violento cuando toma.
¡Come!
No.
Separen los micrófonos.
Jorge, está la radio del padre, era ahí arriba. Jorge,
la radio de Vicky ahí. Ahora tiene que venir más seguido. No es su padre acá arriba.
O sea, arriba ahora.
Por eso que no se meta, que eso te despierta la plata.
Bueno, muchachos, ¿no vamos a la pausa?
Anda.
Vamos a la pausa.
Sandeli.
No puedo negar. Son tantos amigos que me han venido a saludar. Voces sin igual.
Había miles de gentes. La mesa de los galanes. Low cost. Sobremesa. Gente que no le importa a nadie. Hablando de cosas que no le importan a nadie.
Señores, tengo una notición para todos ustedes. Firestone y Oca vuelven con una promoción imperdible. Este mes con Oca tenés 20% de descuento en más de 12 cuotas sin recargo en todos los modelos de neumáticos Firestone. Para que tu auto, para el auto o para la camioneta, los neumáticos Firestone, que son los mejores ahora, con 20% de descuento, más de 12 cuotas sin recargo. Así que no se pierdan esta super promoción.
Perfecto, tema número uno, tema libre.
¿Cómo te gusta el tema libre,
Y porque era fácil. Salir, a tomar la merienda a un lugar. Quizás no va a haber algo a tomar, no. A merenda.
No, y menos con Rafa en la mesa.
¿Cómo?
Y menos con Rafa en la mesa.
Sí, sí. Aparte es buen sinónimo la merienda, sí. buena metáfora. Sí.
Aparte por lo, generalmente lo que viene acompañado.
¿Querés merendar?
Sí.
Bueno, pero me
tengo que elegir
la merienda
lugar.
Necesariamente está perfecto hacerla, pero no puede incluir bajo ningún concepto una bebida espirituosa. Debe ser café, té o similar y es un acompañamiento no muy grotesco. Lo más salvaje puede ser un sándwich caliente.
Estoy... Harina, lugar, no tiene harinas el acompañamiento.
Sí, sí, sí. Estoy con Pablo, sí, prácticamente.
¿Qué le parece el té para vos?
Le cambiaría media luna rellena por sándwich, sí, caliente.
Por, ¿qué les parece el té para dos? Que está medio de moda en los jóvenes, que antes era algo que para mí no era normal.
¿Está de moda?
Sí, vos. Se, bueno, no sé.
¿Si hay merienda y picada?
¿Cómo?
A veces me da la sensación que si hay
para
merienda.
Para mí la merienda es eso que vos pedís, el té para
te
dos.
Te deja tan pronto que después va a cena, no hay picada.
Sí, claramente.
No hay picada. Vale.
¿Pero cuándo hay picada? Perdón.
Ah, porque en un plan. Digamos, Uruguay juega el viernes que viene a las 9.
¿Pero por qué Uruguay? ¿Qué tiene que ver?
Uruguay juega el viernes que viene a las 9 con Argentina, no, en la Copa América. ¿Está?
Sí.
Voy a decir vos, meto picadita y fueguito, o meto merienda y fueguito o cena.
Lo que pasa es que a mí me parece que la propuesta que mandan acá es... esta onda de salir a merendar ahora. De claro, esta cantidad eso, de lugares que...
Bien, no bien. De la merienda en tu casa, que es un café con leche.
Claro,
no.
De ir y decir, vamos, decir con tu señora o con un amigo, vamos a... Yo no conozco mucho, pero hay varios lugares ahora.
Sí, cerca de Escaramuza, por ejemplo, se merienda muy bien.
A ver, decir, vamos a tomar...
En Pecana se merienda muy bien.
Bueno, ¿tienen pan con manteca?
Tiene, te dan un pancito y te dan una mantequita.
¿El bizcochuelo?
Te dan unos esconcitos también.
Ah, son buenos.
Generalmente claro. Tiene un café que vos podés elegir, naranja. Que sea un espresso, que sea un americano, que sea un...
Tenés que ir a decir, quiero mate bizcochuelo. Y te traen un plato, te apago un repasador y un matecito ahí.
No, eso más de abuela. Además es cuando vas a visitar a la abuela que está tomando mate.
Para mí está bien.
Es rico, pero para mí no deja de ser raro. Cada vez que lo hice era como, esto es raro, esto es
lo que pasa es que para mí es más plan familiar. No es un after office con amigos.
No, pero con tu novia puede ser, ¿eh?
Sí, claro, novia, sí. Yo, el cumpleaños de mi hija mayor, que es el más reciente, fuimos a merendar con
sí.
La familia.
Para mí no es un plan con amigos.
Para mí no sé cómo hacerlo, Camilo.
¿Es con hijos o
para puede hija? Ser capaz que con uno justo chivomo hasta ahí, que es un sándwich caliente espectacular.
Perdón,
está difícil.
Perdón, yo con Macela lo hago mucho. Con sí. Mi amigo Martín.
Que a Camilo le da vergüenza que Macela.
¿Cómo se llama el apellido?
Martín Macela. Que la.
A Macela
es guionista. De La Culpa de Colón, guionista de Súbete a mi moto.
Y sugerirle que llueve un día y las goteras empiezan al otro día.
Hasta 3-0 llegaron ayer.
Hay que llamar al arquitecto que.
¿La escuchaste?
¿Sabes lo que pide este amigo? Se pide un té y escones de queso.
Ay, sí. No, pero ¿por qué, Camilo? Tan afectado.
Y si se pide un té y escones de queso.
Yo le digo,
está perfecto.
Claro,
no está mal entre amigos tampoco. No más de 2-3. No es un plan para mucha gente, claramente. Para mí exige que el que tenga la idea grite muy excitado. 5 o'clock, hora del té, por ejemplo.
Wow, loco, qué recovecos en esa mente.
Tengo a Pablo y a Jorge en un viaje.
Que no hay que olvidarse.
Se encuentra en este momento en su mejor momento. Claro. Pero yo no sé dónde va a terminar.
Pero es eso.
No hay que olvidarse.
¿A dónde van?
¿Dónde están yendo?
A Pablo le regalamos un té en el Oro del Ring con Américo Signorelli.
Yo creo que la propuesta hace a ese tipo de té.
Ese mismo.
Ese tipo que vas.
El patio del naranjo. La panera rosa, etc.
Hace un como solo amigo, 3 años con mi mujer y mis hijas.
Tremendo
claro,
plan.
Claro, es por ahí.
Y
es
decir, yo le digo te dan.
La última vez que la viste.
Es como una picada. La última vez que salimos, creo, sí. Te dan como una picada con muchas cositas.
Claro.
Por ejemplo, un sanguchito caliente, pero chico. Un pedacito, dos más.
Me gusta mucho el refuercito de pan de nuez. Ponele, sí. Con lomito.
Jorge, esa idea se llama té completo y creo que se vende en Uruguay desde 1921. Ponele.
Pero, Pablo, estoy de acuerdo contigo. Se llama el té para dos, ¿no?
Té para dos, claro.
El té para dos.
O tete, ¿no?
No, no.
Bien. ¿Cómo lo harás?
Pero para Daniel Técnico está bien. Está muy bien. Me parece que supera la ordinaria. Pero me parece que hoy por hoy, está bueno que te toque el tapabocas, que hoy por hoy está como de moda.
No sé cómo está cierta...
de moda. ¿Te parece?
Para mí, sí, los lugares sí, de té están de moda.
Igual creo que, sin obligar como que sea una norma, pero está más de moda entre amigas que amigos.
Sí, puede ser, ¿eh?
O sea, yo le digo a un amigo, vamos a tomar el té y me manda a cagar. Esa es la verdad.
Está, pero también está de moda, capaz que 15 años más abajo que vos.
Más abajo. Para mí es un gran plan para ir con mis hijas, por ejemplo.
Claro,
que les
tremendo
copa,
plan, tremendo
y
plan.
Y yo les picoteo un poco de cada cosa de lo que
claro,
piden.
Claro, pero menos de 30,
no
en pareja o entre amigas, está de moda.
¿Verdad? Ustedes tienen un café grande, bien cargado y grande.
El
grande.
Voy a invitar este fin de semana a tomar un té a mi señora. Simple.
No para. Solo el té.
No para dos.
Y aparte pedís uno que te traen la tetera y toman los dos.
Tiene que tener escones de queso seguro, sí, o escones. Tiene que tener escones. Calentito.
Te recomiendo el de pecana, en serio. Pero bueno, de verdad.
Te dan para elegir.
¿Sabes que tiene que tener una tortita?
Una rellena.
O sea, una tortita.
Te dan para elegir una tortita.
Me da una rellena, tiene que tener.
Sí, pero una tortita que te digan vos, tenés. Y la flotante, Rogel o Brownie.
Sí, o Carrot
Cake. No, pero es muy cargado.
No, tiene,
para,
boludo.
Pero,
tiene.
Pero una Rogel para un té, no es más para un bizcochuelito.
Pero te dan a elegir.
Una tarta de naranja para, o de zanahoria.
Te dan a elegir, sí, pero para ir a esa propuesta hay que buscar un lugar de una casa de té que el promedio de edad de gente no baje de los 75 años.
Ya, tiene que ser gente grande. Eso no una casa de té para jóvenes.
Como el oro del ring.
Pero para mí...
Esmeralda está a la vuelta en su tiempo.
Pero justamente lo que estoy planteando es que me parece que está cambiando el público.
Pero ese público.
Yo pensé que eso era de viejas y que ahora tiene cierta. La Panera Rosa, por ejemplo, que es nuevo y que está en Carrasco, es como un lugar que está sonando. Y van ahí y van a merendar.
No, yo sé que.
Y los jóvenes. Es como, no quiero hablar por si un día le pautan acá. Está buenísimo. Está buenísimo.
No, ¿verdad? No, pero puede ser. Es cierto que cada vez más lugares para tomar. Es más, se instaló acá el. ¿Cómo se llama una casa? Que creo que ahora... Una casa que es de merienda, argentina. Que
había... La Panera Rosa es.
No, otra.
¿Es Café Martínez?
Martínez. Bueno. ¿Eso no es parte de esta movida también?
No, creo que es una... Café, no, es Starbucks, es como un Starbucks.
Ok, entonces no...
No, lo que siempre hubo fue Cakes o Conaprole, la de ahí Depósito, que eran como casa de té.
Porque claro. está de moda lo dulce.
Bueno, lo que pasa es que nos dimos cuenta que está bueno, más allá del estereotipo de la vieja tomando té.
Claro,
está buenísimo, está buena en la media luna, está buena, es todo rico.
El gusano te hace merienda.
¿Sabes lo que pasa también? Además, es ideal para una hora, por ejemplo, que el sábado no hay nada.
Sí, sí.
O el domingo. 5:30.
Te saca el problema. Si lo haces lindo, te saca la cena. Te saca la carga de tener que hacer algo con la cena. Como es una cosita liviana y afuera. Ya está. Sí.
El gusano te hace merienda y si te gusta, seguí de largo hasta la cena mañana después.
En la giraldita.
Sí, porque tiene
la cena. Pero no se come nada ahí, ¿no?
Al principio sí.
Usted no puede decir hasta las 6 de la mañana.
No, no.
Pues hasta las 12, el horario correspondiente, o hasta la 1.
Sí, pero después cerraba la cortina.
Bueno, pero eso.
Acá alguien recomienda un lugar donde te dan merienda, dice grapa miel, maní y río, papa frita y postre, no sé qué quiere decir.
Bueno, en fin, tema
número 2. Está, bueno, estamos ahí.
Dos.
Mucha cosa, poquito.
Dos, ¿quién lo tiene?
Tema número 2.
No tengo tema.
¿Cuál es el primer evento masivo al que desearían ir cuando todo se active tipo Estados Unidos? Vale uno solo, o sea, y cuenta cualquier evento masivo.
La verdad,
ir a
ir
al cine, a tirar el fútbol, a
masivo,
tirar un recital.
Masivo.
Claro, que vaya gente.
A nivel chiste.
Pa, por mucho me lo dicho a mí, me cagás atrás.
No.
Rompiste la mampara, Rafael.
Rompiste la mampara que era nueva, la puta madre.
Hubiera podido haber sido más fuerte que ese. De gente, Rafa, gente, nomás. Masivo gente.
Ay, a él no le puede pegar. No, te dijo de gente, evento de gente.
No, lo hizo peor el chiste.
Sí, mucho peor porque
rompiste la mampara que era nueva.
No rompí nada, sí. La Ramiro agarró la mampara.
La agregó Carrasco en el
chiste. Flojita la mampara igual, ¿no?
Bueno, no para andarle tirando cosas.
Sí, claro. No está pensando aquí un inadaptado.
La habían traído Bobby la mampara.
¿Rompiste la mampara?
No la rompí. Y decile a ella.
Eso. Tema 2.
Sin no, duda, Magnolio sale para.
Pará, Pablo, perdón.
Aldo Campilla, duelo de Uruguay. O, atención, porque en breve se maneja ya la reapertura con porcentaje de 30% y ya hay fechas para el show del tío Aldo.
El show del tío Aldo ya tiene fecha, ya programó.
Sí, señor.
Estamos esperando el pase responsable, digamos.
Parece que Orejón del Tarro también, ¿eh?
No.
Nah, a mí me llega que sí.
Bueno, el partido cerró.
No, sinceramente sí. Lo que más gana tengo que hacer y abrazar.
¿Pablo?
Magnolio sale.
Claro, plata.
No, en serio.
Pero algo que seas espectador.
Claro, no para ser un mango más, que siempre estás pensando en ser un mango más. Que vayas a vos a disfrutar como espectador. Ir a ver a Ocampo, por ejemplo.
Sí, podría extrañar el uso de la butaca que tengo paga, ¿verdad?
¿Extrañas eso, Pablo?
Porque la pagaste, no podría ver a Nacional.
Sí. No, el ballet de Capucho no lo he visto en vivo, me gustaría, sí.
perdón, y un bailecito, ir a un baile.
Claro, se no, cuenta baile también.
Ir a tomar una.
No, pero yo hace 5 años no voy a un baile.
Sí, claro.
Más. ¿Por qué voy a hacer ahora? Era, ay, me muero por ir a un baile. Sí, cuando vuelva no
vas
voy
a ir. Aparte de media hora, ese sirve esto claro. Para mí.
Esto no, me encanté esto. Podría haber ido a abrazar.
Sí, baile no, ya no.
Yo creo que la gente que quiere más es un baile.
Yo tengo clarísimo que sería un recital medio así masivo, lleno de mucha emoción y transpiración.
Creo que la vela puerta. Antes del tema 3, chiquilines, ¿alguno vio la nota de prensa que salió hace unos días de una plataforma uruguaya de rifas que ya hemos comentado aquí?
Por supuesto, la verdad, la propuesta está muy bien. Es más, me anoté para la rifa de un dron. Quiero ganarme un dron. Es gratis, aparte. La del dron es gratis. ¿Sí?
¿Cómo hace la gente que esté interesada, Rafael, para verlo?
Ingresás bien fácil, www.larifamos.com. www.larifamos.com, te registrás, ingresás a la rifa y participás con el número que quieras. Larifamos.com.
Muy bien.
Perfecto, ¿quién lo tiene el tema 3?
No tengo tema, ¿no?
Tengo si tema, para que lo tengo que encontrar acá en el WhatsApp porque.
Tengo uno acá. Cantidad de contactos de celular que tienen cada uno de ustedes. Cantidad. Y promedio que tienen los uruguayos. Yo no sé si hay un lugar que se pueda fijar.
Sí, te dice, sí.
¿Con número te dice?
Yo nunca me fijé, sí.
Sí, lo tengo.
Ahora que tengo la princesa Leia no, a mi lado.
Princesa Leia. Juancho.
¿Cómo lo hiciste esto cuando
Juancho, es de 1 a 4 Twitch, Claro. En la mesa. Mirá cómo está. Está toda ida.
No, y la agresión del hincha de Cerro Camilo hubiera sido.
Era gol.
Golazo.
Además,
dice, sí, yo tengo un Samsung y dice todos los contactos. Dividido en teléfono, SIM, Google, ¿no?
No,
yo tengo mi número.
Tengo el mío también.
Claro, pero la gracia no es leer los contactos.
No, el tema es cuánto tiene cada uno de nosotros y cuál es el promedio.
Yo no encuentro el número.
El promedio uruguayo te diría 250.
No, mucho es mucho menos.
Menos.
Más.
Mucho más.
Yo tengo algunos, por ejemplo. Que no sé si valen. Por ejemplo, la cédula de mis hijas la tengo agendada como contacto.
¿Dónde dice el número de contacto?
Sí, yo tengo las cédulas, la contraseña del wifi. Si algún día pierdo el teléfono.
Yo tengo 2.468.
Yo no lo encuentro. ¿Alguien tiene más?
1.624.
¿Pero dónde aparece eso?
1.321.
Apretás contacto y en los Samsung aparecen 3 barritas a la izquierda.
Claro, yo no tengo Samsung.
En Huawei, abajo de contacto, está mucho más rápido y mejor lo nuestro.
Contacto, abajo, contacto.
En la manzanita no te aparece cuando abrís.
No, porque como son contactos de Uruguay, no los consideran personas.
¿Contactos?
Claro, va a pasar.
Jorge tiene 74 por ahí.
Claro,
pero yo soy como...
Noa. Sporting.
Contacto, no encuentro.
Y sabe que tiene la donde pide las empanadas todos los días.
Ah, claro.
Bueno
yo no encuentro. Bueno, raro, para el uruguayo promedio.
Para mí el uruguayo promedio tiene 400 contactos.
Gracias a Michi que me dice cómo fijarme. 400 contactos?
Sí.
Más. 500.
Sí, más.
500 por lo menos.
Porque te da todo ahí.
Y depende mucho de la edad. Los guachos deben tener, porque ya te guardan todo los guachos. Deben tener 1000 tranquilamente. Claro.
1612 contactos.
¿Vos? Ah.
Yo no sé, fíjame.
Te faltó decir para los giles. ¿1600 cuánto?
12.
Vos tenés Huawei.
1618, boludo.
Sí. Poné contacto.
Casi tenemos el mismo número, me muero.
No, me muero.
Tenemos
casi
el mismo
1624.
Y si tiene la misma vida.
Debe ser los mismos contactos.
Son
los,
vida.
Los mismos contactos.
¿Por qué se pusieron el mismo bus aparte?
Tienen la misma vida.
¿Quiénes son esos 6 que tenés?
Traidor.
Es el primer contacto que tengo es el Tano Abadí. Abadí. Tano.
A ver, lo que pasa es que en realidad la mayoría de los contactos tienen que ver con trabajos o parecidos, me parece, ¿no?
Claro.
Si vos tenés un trabajo en el que realmente tengas que interactuar mucho vía telefónica, seguramente los contactos bajen a...
Por eso, para mí 500 contactos.
Con 500 contactos es el promedio y probablemente menos, ¿eh?
806 contactos.
¿Tenés? ¿Sí?
Son muy pocos,
el primero que tengo es Iñaki Abadí, igual de
mal. Pero pasa, a mí no me aparecen los Abadí primero. Mi primer contacto es Abigail Pereira. ¿En serio?
¿Y por qué? Ah, porque va por el nombre y no por el apellido.
Claro.
Yo tengo los dos ahí, pero Iñaki, la I, obviamente, va primero.
¡Use! ¡Otra! ¡Use! ¡Ante!
Tercer, Chamaco Abdala.
No lo contacto. Tengo de chamaco. Pasármelo.
Qué desgraciado que soy. Alvin es mi primer contacto. Qué idea de mierda que tengo.
¿Recién ahí aparece tu primer contacto?
No, ahora me no, parece... ¿No utilizan la herramienta, digamos, o el truco de poner AA y poner sí. a la persona que más contacto
tenía?
La tenía
en el teléfono anterior, tenía. AA, porque en realidad no es ni herramienta ni truco. Dicen que sirve para... Se pierde
claro,
o...
Claro, emergencia.
Emergencia.
Esa es la persona que debe llamar.
El primer contacto que tengo agendado es mi abuelo. Está bien, mi abuelo Carlos. Y el segundo es Adrián Locos.
Ah. Acá Rodrigo Magnolio dice: soy un uruguayo promedio, 2054. No, tiene más.
No, pero Rodrigo tiene muchos teléfonos.
Claro, artista, productor. 500
contactos es el promedio de un ser humano más o menos normal.
Sí.
Yo te digo:
increíble que el cuarto contacto que tengo agendado es Mechi Abin, que es quien me pasó el.
Abin,
Mechi Marquiño, que es quien me pasó el.
Yo tengo a Alvin dos veces, no entiendo.
Pero yo tengo varios dos.
Por ejemplo. Te voy a leer la primera página de las A que tengo. Alvin Acuña, de Defensor Sporting. Alexis.
Alexis Ibarra.
No sabes quién es.
Puede ser Alexis del canal. Agencia Alda, la inmobiliaria de Piriápolis. Alfo.
Vos sabés que estoy seguro que...
Albizu sí, Albizu sí, Mario. Sí.
Estoy seguro que en tu agenda está lleno de nombres de pilas solos que no tenés ni puta ni idea hoy quién no, son. Que en algún momento los anoté.
Almacén tengo, por ejemplo. ¿Qué almacén? Ni idea.
Vamos a llamar y preguntar. Claro,
yo te digo los conocidos que
para,
tengo por la
tengo una A. Pero para mí. Para mí.
Ojo,
ahí,
Jorge, te va a pasar la de Ruggeri, Guambia.
No, hay que poner referencia.
Archiolini, Antel, Archi. Tengo el del Archi. El del Archi.
Para mí ahí hay que poner lo que pasa a referencia. ¿De dónde?
Claro, yo tengo, por ejemplo, Adrián Carpintero Magnolio.
Claro.
Sé que es Adrián, el carpintero de la obra, que he tenido que hablar varias veces.
Yo, por ejemplo, de jardín, todos los nombres de los padres o madres.
Ah, tengo a Adriana Broski.
Todos los nombres de padres o madres de la escuela o el jardín, le agrego escuela o jardín para que me claro. lleve
no,
la referencia de
mil
quién.
Que se llaman papá, mamá.
No, yo le pongo ponerle...
No, le pongo Roberto, no, papá de escuela. Faustina. ¿Entendés?
Claro. Abril Miriam. Escuela, Bernarda Escuela, Cecilia Escuela, Ernesto Escuela, Santiago Escuela, si no me pierdo.
A ver, ¿qué más?
Bueno, ya está a 500 porque se van a poner todos a los celulares y la gente de radio.
Yo lo que haría...
Tengo tema.
Bueno, para cerrar el tema, lo único que haría es llamar a algún contacto de Jorge que no sepamos bien quién es, por ejemplo, Almacén.
No, yo no me arriesgaría.
No. De verdad, llamen tranquilo que no hay ningún problema. Pero la verdad, hay para mí son cosas que vos anotás y en el momento así seguro que cuando lo veas y después pasan los años y decís...
Yo como no, carajos, Almacén? No confío en mi memoria, pongo Almacén de la esquina de casa... El que atiende se llama Luis.
No, o el nombre de pillo. O sea, ¿necesitas algún vínculo más que te ate
a...? No, me acuerdo.
Claro.
Tema número 4 tiene presentación.
Este espacio es presentado por la yerba que vino a reinventar la tradición del mate.
Dirán, Pablito, ustedes dirán, qué asco, mirá este mate, toda una piscina, me rompí toda la montañita. Todo. Y si a mí me gusta tomarlo así, por eso me pasé a Sara, la primera yerba de los uruguayos que vino a reinventar la tradición del mate.
Grande, Sara.
Para los que cuidan la montañita y para los que no, como yo, encontré una yerba como vos, pasate a Sara.
Muy bien, decía... que este oyente lo que propone es esto. ¿Cómo se lo disciplina un tipo que llegó hace 6 meses a la empresa, esquiva todo lo que puede para no laburar y deriva todo lo que puede alegando, no lo sé, dato, todos los demás tenemos más de 5 años en el sector y un dato extra, el compañero del sector más conflictivo está siendo de mentor y lo está moldeando a su medida?
Hay varias puntas.
Lo que pasa es que si ya los 6 meses no quiere nada.
Claro. Si pone que el que entra, mira el Fabri. Ahora ya labura solo 18 horas por día. Cuando entró,
ya aflojó. No, pero... No, es como dice usted. Si a los 6 meses ya está en esa...
Ya está dibujándola.
A los 3 años.
Porque encima no solo que... Como que no es muy proactivo, sino que se hace el gil. Ah, no sé. Ah, no puedo.
Claro. Bueno, pero mirá, tenés que aprender porque vas a estar acá años.
No, pero no puedes hacer nada. ¿Qué vas a hacer?
Para mí, porque, humor. Bueno, la de siempre. No,
hay un, wow, hay un el nuevo que trajimos, que fenómeno. Puede...
Vos cómo mete,
la, la comisión de contrataciones del cuadro este anda bárbaro, vos. Trajimos...
Bueno, no, pará, hay un error ahí que es el que lo moldea aparte, es el que peor lo podría moldear aparte, viendo las condiciones, aparte, extra.
Es raro
ahí
que
hay
no haya
un error de alguien.
Es raro que no haya un jefe que note que ya está dibujándola con 6 meses.
Mm. Bueno, puede ser una empresa muy grande también, ¿no?
Es tremendo lomo, es, hay que empezar a decirle el lomo.
¿Por?
Él no tiene nervio. A uno de mi barrio, así que laburaba poquito, le hicieron el lomo, porque no tiene nervio.
No tiene nervio. Está bien, ¿eh?
Bueno, que hace el lomo, lomo, le dicen lomo, lomo, lomo.
No, hay que empezar a joderlo.
Sí, tipo, vos estás muerto, ¿no?
El fatiga, claro, también es bueno, pues decirle el fatiga. Después del apodo, fatiga.
El fatiga es más claro todavía. ¿Qué hace fatiga?
Bajo del sur. Tremenda banda.
Pero esa también encajar esa, ¿no? De, estás muerto hoy, ¿no? Tipo ese plan.
Sí, algo con bajo.
Porque tampoco podés decirle a tu jefe, vos, mirá que este no está laburando.
No, no,
no, no, eso no.
No da.
No, ahora. Al 6, al 7 sí, ¿eh?
No, lo que el loco va, también dice, vos, el trabajo este lo vamos a tener que hacer todos nosotros.
No, muchacho. O para mí se tienen que juntar todos los que están, o sea, si todos ven en la general que está de Vivaldi, juntarse todos los demás y decir, vos, vamos a hacer algo en conjunto o encararlo todos, porque no es distinto que uno solo encarando.
Le podrían hacer un musical. Y un día están cantando y... Él estaba fatigado, muy cansado. Y sale uno del tacho de basura. No trabajaba como sus compañeros. Y ahí va.
Si el loco no lo entiende.
No, no,
me encantó la obra. No,
y él solo aplaudió.
Buenísimo. Esto que se hace una vez cada por mes, más o menos.
Y se recuega con eso. Quiero hacer.
Para mí, aparte, cuanto más tiempo pase, peor. Tienen que encauzar ese árbol.
Vos, y a los 6 meses. Ya está esquivando el laburo, ya está.
Pero además, si él es así, si pasa, va a pasar años. Eso, o sea, va a estar ahí.
Lo que pasa es que me gustaría hacer propone por WhatsApp que se soluciona haciendo dos liquidaciones, la del nuevo y la del otro inútil.
Sí, hay que ver también qué tipo de trabajo es, porque ahí también puedes hacerte más un poco la idea de cómo corregir o
sí,
no.
Sí, depende mucho de la empresa, la cantidad de gente.
Claro.
El bueno, rubro.
Muchachos, tema número...
Este es el 4.
Ya está.
Este fue el 4.
Ya fue, tanda y volvemos.
Este espacio fue presentado por Yerba Sara, una yerba como vos.
La Mesa de los Galanes, un programa de baja calidad.
Importante para decirles,
Diga.
Para recomendarles. Temo ser insistente, pero estoy tan convencido de esto que lo voy a hacer nuevamente. Bájense Paganza, ya.
Sí,
dejen todo lo que estén haciendo.
Que yo ya lo hice.
Bajen Paganza ya. No hay chance de pagar vencidas las facturas, de hacer fila, de comerse media hora esperando, del riesgo de ir a pagar también, no sé cuánto. Te descargas, Paganza y ya está. Tenés más de 1,000 servicios habilitados, más de 1,000, ¿eh? Así que además en junio te hacen una devolución de un 20% de descuento luego del pago de la primera factura. Elegí la gordita. Y vos la pagás y te devuelven el 20% de las facturas. Claro, arrancás ahorrando. Y descargar Paganza es gratis. No es que... ¿Cuánto me sale el servicio? Claro. Nada. Es gratis. Todo en Paganza. Todos los servicios de la luz, el agua y hasta los gastos comunes pasando por la tarjeta de crédito de cualquier banco. Descarguen ya, ¿eh? Pero ya Paganza.
Bueno, muchos halagos para Pistolas. El tema de los piojos está sonando del disco Ay, Ay, Ay. Pero nos metemos en la columna.
Hoy, en Cuentos Pendientes, Daniel Pupi Cancela presenta El caso de Pablo Goncalves.
Antes que nada, decir que es un placer recibir al Pupi Cancela, compañero durante muchos años de Canal 10, de Subrayado, más precisamente, Añares allá en el 10, ¿no?
1,000 años.
Sí, sí,
el
claro.
El gusto es mío estar acá. Sí, 1,000 años, 12, 14 años, yo qué sé, un montonazo.
Sí, sí, sí.
De tiempo, mucho tiempo ya.
Bueno, para mí el placer es doble. No sé si la segunda parte está bien dicho placer. Primero el de recibirte y después hablar de un caso que a mí por lo menos me genera un montón de incertidumbre. Capaz que el caso policial más emblemático.
Más rimbombante de la historia.
De la historia de los policiales uruguayos. Debe haber, seguramente es algún otro,
sí,
pero.
Sí, seguro. El asesino en serie más famoso de la era mediática, por lo menos.
Sí, sí, sin ninguna duda. El otro día yo veía esta mujer que mató a la madre y la metió.
Sí, bueno, sí, eso también.
Y todo eso, y me acordaba, ni había hablado acá con la gente de la radio, y me acordaba de rebote del caso Goncalves, porque, fíjate, eso es una monstruosidad que no se ve siempre, y sin embargo no tuvo ni la mitad del impacto que tuvo esto otro de Goncalves, que hasta el día de hoy, fíjate que han pasado 30 años, y sigue estando ahí. Una cosa muy rara. Habrá que ver algún día otra pata del asunto, es ver qué nos pasa a nosotros con Goncalves, ¿no?
Y sí, porque además el tema con Goncalves, a diferencia, por ejemplo, de la muchacha esta que mató, sí, a su madre, que todos sabemos el nombre y todos lo tenemos registrado, absolutamente, el nombre.
No, y cada vez que aparece, si la cara vuelve a llamar la atención, como ahora hace poco en Paraguay.
Claro. Sí, claro, pero antes yo vivo ahí en Loma de Solimar y el loco se ha ido a vivir cerca de casa.
Ajá.
Yo no podía creer, ¿viste? Digo,
no podía estar
hasta acá, la historia tuvo lío en el supermercado de la esquina y todo, porque la gente, sí, lo reconoció y por supuesto que circulaba la foto de él y todo, yo qué sé. Es una cosa muy, muy impresionante cómo el tipo se lo recuerda con nombre, con esto. Es más, gente que de repente eran niños chiquitos,
claro,
y gente que no era nacida cuando...
¿Sabe quién es?
Claro, ¿no? Pero además ya venía de antes el crimen. Miren, le voy a contar una cosa que de repente...
Para, porque capaz que ya conté despistado, todos damos por cierto el tema.
Sí, arranquemos por el principio.
¿Cómo arranca el tema?
¿Quién es Pablo Goncalves? ¿Qué hizo Pablo Goncalves?
Toda la historia de Pablo Goncalves arranca, si se quiere, el primero de enero.
Primero de enero,
de 1992 aparece ahí el cuerpo de una gurisa, Ana Luisa Miller, que había desaparecido en la zona de Carrasco. Increíblemente, ese homicidio durante todo el año se siguió como ningún otro. Por cierto, fíjate vos una cosa. Yo trabajaba en Subrayado. Yo entré en diciembre de ese año.
Justito.
Subrayado se lo comió en forma exclusiva. Fue el único canal que se comió el primero de enero, cuando aparece Ana Luisa Miller, el homicidio. No lo tenía.
Pará, ¿se lo comió? ¿Qué decir? ¿Que fue el único que no sabía del tema?
El único que no se enteró.
Ah, bien, bien.
Pero además vos no te lo enteraste. El primero de enero. El informativo dura lo mismo que todos los días, pero no pasa nada el primero de enero.
Claro.
No hay poder judicial, salvo alguna urgencia, no hay poder legislativo, no hay gobierno, no hay nadie.
Sí, la es gente casi una guardia, digamos. Es casi una guardia.
Pero con mucho más tape.
Claro.
Porque el informativo hay que meterle
el mismo
más
tiempo.
Cosas. Vos ya venís trabajando desde días, guardás notas, metés internacionales de todo un poco.
Claro,
el principio de año en todos lados. La reflexión del Papa, del Rabino, yo qué sé, todo el mundo.
Fidel Castro,
claro. Tenés que inventar de todo. La noticia nacional más fuerte de ese día Subrayado se la papó.
Uh-huh.
Y había. Y el homicidio ese se instaló durante todo el año. Y vos tenías que remar todo el año, que arrancabas corriendo de atrás. En el medio de ese asunto se da de otra gurisa que desaparece, se tejieron mil versiones, todas distintas, cada bolazo increíble con respecto al tema de Ana Luisa Miller. Y después desaparece una tercera gurisa, había estado el tema de una chiquilina, Andrea Castro Pena, que había desaparecido de y se la había visto por última vez en una guata ahí, como así se llamaban los boliches nocturnos en aquella época por Punta Gorda. Y después desaparece una chiquilina, María Victoria William, que vivía en la calle Arocena, a dos cuadras de Rivera, en la esquina de la casa de Pablo Goncalves. Eso fue un lío, pero nadie vinculaba a los tres.
Los tres.
Perdóname, porque Ana Luisa Miller era una muchacha de ahí también, de la zona, me parece.
De la zona.
¿No? Sí, la última también. Carrasco. ¿Las otras dos también?
La otra era una gurisa de ahí también, de la zona. Ajá. Y el otro, digamos, delito que se le reprochó a él, extrañamente, además también, él había estado detenido y había quedado libre, pero finalmente es condenado por una violación. Cosa que también es como un esguince de porque el tipo a las otras...
¿Las mató?
Las mató, claro. Pero no les tocó un pelo. Y a esta otra la violó y no la mató. Es una cosa muy, muy rara. Y de arranque queda libre. Yo después me enteré, además, cómo fue el tema, que queda libre porque no había muchas pruebas.
¿Queda libre cuándo? Perdón, porque...
Cuando la detienen por la... Primero que nada, él es indagado por la violación.
¿Y cómo llegan a él?
Bueno, por las mismas razones que al final queda libre. Yo todo esto lo pude reconstruir después. El tema es que él, bueno, hace... No vamos a entrar mucho en el episodio, pero la mete a la gurisa a esta enfermera que él viola en el auto de él. La esposa la viola ahí, según denuncia la gurisa, y en eso se le cae la billetera. Y la gurisa, cuando ve que se le cae la billetera, la agarra. Cuando él la deja ir, ella va a donde trabajaba, la ven los médicos, todo lo demás, y él dice, fue este el que me violó. Y saca la billetera, estaba la cédula de identidad,
sí, tarjeta, todo el documento,
de chofer, todos los documentos del tipo. Pero había $100. Y la gurisa que estaba denunciando la violación se los queda, los $100. Cuando todo eso pasa al juzgado, lo tuvo en su momento el juez penal de quinto turno de aquel entonces, que se llamaba Jorge Imas, años después fue el que tuvo el filtro. El tipo ve que del testimonio del médico que la atiende, que cae, de los compañeros de trabajo y todo lo demás, estaba la gurisa con los documentos de y con los $100, y después no estaba. Entonces lo que era claro es que la loca, en medio de toda esa bronca, imagínense, ¿no? Sí, lo que tiene que haber sido para la gurisa, se le queda con los $100. Lo que estaba claro ahí, primero que nada, era el hurto. Y estaba la convicción del tipo de que Goncalves la había violado, pero no había pruebas.
La convicción del juez.
La convicción
del juez. Pero, había pruebas de una violación. No sé si había una pericia.
Remontate al 90, 91, que fue esto, ¿no? Ah. Y había otro elemento. La gurisa esta, la enfermera, tenía una pareja con quien había tenido relaciones y ella lo declara antes de salir de la casa de mañana. Entonces, en un momento yo hablé con Goncalves del asunto este y el juez me dio después otra versión, ¿no?
Decís, hablé con Goncalves, a mí se me congela la sangre.
Sí, yo hablé con él, yo lo fui a ver a él un par de veces, él me mandó llamar y ahora les cuento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se hacen las pericias? Porque lo que era claro es que si aparecía... espermatozoide, esperma de dos tipos. Bueno, ¿quién la había violado? Si aparecían desgarros que daban cuenta de una violación, ¿quién la había violado?
Pero si ella declara que con su novio fue consentido...
Y cualquier abogado le iba a decir sí. Lo que pasa que ella primero tuvo relaciones con este loco, el novio se enteró y la violó.
Está, igual... Puede ser que...
Era otro contexto también.
O sea, no, para, igual, a ver, lo que está diciendo Pupi no está defendiendo. Es lo que decían los jueces, ¿no?
Yo te digo lo que estaban argumentando.
No, más bien. No, se entiende.
Y ponele como agravante, además.
Se entiende que no estoy hablando de Pupi, claro. Estoy hablando del juegue, o sea, bastante...
Sí, pero sí, además estaba claro que había habido un hurto.
Sí, sí, eso está claro. Ahí se agarra cualquier abogado. Pará, hasta acá estamos hablando de un tipo indagado por violación que hasta ahí no tiene ningún vínculo con esos casos con que nada. Me veo que habían sacudido. Yo me acuerdo un primer, lo que decía vos, el primero de enero. El 2 de enero, los diarios, la tapa, Ana Luisa Miller, fue como un impacto.
Un impacto. A lo largo de todo ese año se investigás a Peli.
Perdón, cuando ves esto, escuchás estos casos, entendés también muchas veces los reclamos y los movimientos.
La situación de las mujeres.
Claro. Tipo, va, porque la violan y termina siendo acusada de hurto. Que habrá estado mal, igual
no,
que
claro, no, pero... ni hablar. No, pero es que yo creo que ni siquiera estuvo mal. Digo, fue una locura. Si lo hubiera tenido de repente ahí al tipo, lo ve esposado, le parte la cabeza con una botella. Y no estoy diciendo que haya que hacer justicia por mano propia, pero es una reacción normal en la bronca de todo esto. ¿Qué va? ¿Vas a ir a devolverle toda la guita al tipo?
Sí.
Yo qué sé, le tirás los documentos y que haga todas las colas de vuelta, le rompé la libreta de chofer.
Sí. Pero ahí está, quedó pendiente la pregunta de Gonzalo. Hasta ahí,
claro, hasta ahí nada. Él zafa de esa, con todo este entrevero, zafa.
Igual después, ya se le veía un perfil extraño, ¿no?
Bueno, pero estaba ahí, porque había sido un tipo indagado y nada más. Uh-huh. Cuando desaparece María Victoria William, es que se le complica porque empiezan a atar cosas que le habían indagado a él por esta cuestión, ¿viste? De la gurisa, que María Victoria William vivía a media cuadra de la casa de él, todo lo demás. Él se había ido del país, cuando empiezan a buscarlo, llegan a él. Bueno, primero se aclara el tema de María Victoria William, porque él, convencido de que iba a zafar de vuelta, dice, no, yo vuelvo. Él había ido a ver un hermano en Brasil y ya lo agarran en la frontera y no sale nunca más, ¿no? Y lo traen a Montevideo. Y bueno, para hacerlo breve, después lo empiezan a indagar por el tema de Andrea Castro y también, bueno, aparecen cosas en la casa. Vos veías una foto, por ejemplo, tenía una foto donde estaba él de niño con la corbata que después le... apareció en el pescuezo
de la
chiquilina, ¿viste? Y finalmente siguieron con el tema de Ana Luisa Miller, yo qué sé.
O sea, la primera que lo agarran es por el último caso.
Por el último caso.
¿Y que cuál es la prueba? ¿Justamente la corbata y eso?
Y bueno, ¿cómo llegan llegan a él y lo empiezan a indagar y al final, bueno, él primero admite y después niega. Y después lo siguieron indagando y lo iban a seguir indagando. Además, yo creo que hasta la muerte de Kennedy iban a llegar, ¿no? Había habido otro caso de algún homicidio, una bailarina de Carrasco que se llamaba Daviana, que nunca se había aclarado, que también lo buscaron a él, aparentemente no tenía nada que ver. Pero bueno, después estaba el tema William pendiente, el tema Miller pendiente.
Claro.
¿Viste? Y cuando entran a armar toda la vida del tipo, y que esto y que el otro, y qué hacía y que a dónde iba, desaparece que iba al mismo boliche donde desaparece Andrea Castro. Y ahí es que lo empiezan a buscar y le termina, y ahí reabren todo. Cuando hacen un allanamiento en la casa, encuentran las esposas que nunca había aparecido y a las que había referido la enfermera que había denunciado la violación, y ya cae por la violación también.
O sea, el último que se resuelve es el primero que pasó en tiempo, que es Ana Luisa Miller.
Exactamente.
¿Y cómo fueron se sabe cómo fue que la...? Porque yo me acuerdo que creo que es la de Miller, que él la saca, estaba en una parada ella, creo, ¿puede ser?
Esa fue la primera, María Victoria William, claro. Enfrente de la casa.
Ahí va, esa ¿cómo es esa historia?
Bueno, la chiquilina había ido a la esquina de la casa de él, que tomaba el ómnibus ahí para ir a trabajar a una mueblería donde trabajaba, por acá, por la calle Constituyente y Jackson, por ahí. Y él le dijo, la llamó con la excusa de que la madre estaba mal, mirá, mi mamá se siente mal, que esto y que el otro, por favor, dame una mano, ayúdame. Y cuando la gurisa entra, él le pone un algodón en la boca y la duerme, y después la mata ahí. Es increíble, porque además, yo me acuerdo que
Porque él la conocía a ella.
Pero la conocía de vista. De vista, está, pero nada. Y viste, claro, que Carrasco tampoco una, es un, digamos, barrio donde haya vida de interacción, vecino, claro. Así de mucho que, sí, el que vive en la otra cuadra, vení, que te llevo.
Si no sacan un medio tanque, va a ser un asado.
Claro, en la no es esa cuestión así. Las familiares de ella, de la gurisa, van a su rayado de tarde, el día que ella desaparece, porque nunca llega al trabajo, obviamente. Van con una foto de la chiquilina, decir, mirá, desaparece esto, desapareció esta chiquilina. ¿Cuándo desapareció? Le decimos, esta mañana, nunca llegó al trabajo, 20 años, 22 años. Y nosotros estábamos con el tema de qué hacemos. ¿Vamos a dar que una chiquilina no vino?
Sí, no hacía ni 24 horas todavía.
No hacía 24 horas y vos perfectamente podías pensar que se había ido, sí, con amiga, una amiga, con que esto, que sí, lo otro, sí, que había avisado, que se había peleado con alguien en el trabajo. Pero al final lo dimos. Pero estábamos ahí, llamamos a última hora, ¿no? Seguía sin aparecer. Bueno, pero lo vimos como falta de su hogar, esas cosas. Uh-huh. Y ya después...
Esa es la secuencia de ella, en la esquina, en la casa. ¿Cómo es la secuencia de las otras dos? ¿Cómo las agarra, digamos?
Andrea Castro la agarra en el boliche, en el que estaban. Y
¿cuál era el boliche?
Al auto. No me acuerdo cómo se llamaba el boliche. Estaba por ahí por Carrasco.
Sí, uno de Punta Gorda. Sí.
Creo que era por Arocena más para arriba. Y
la invita al auto, se va con ella.
Y se va con ella y la mata en el auto y la lleva hasta Punta del Este y deja el cuerpo que ahí.
Cruza unos peajes, ¿no?
Con la chiquilina ahí. Primero carga nafta, andaba en un Ford Escort verde.
El boliche dice que se llama Stones, ¿puede ser?
Sí. Claro, el de los, sí, portones de Carrasco.
No sé si era Stones, ¿eh?
Pero
me suena a otro boliche más, sí, famoso todavía.
Él era mecánico de motos, y iba a algunos boliches por ahí, por la zona, y yo qué sé. Y ahí la enganché. Y lo,
o sea,
que
cuando
se
va
dice
a Punta del Este, el peaje, todo eso, ella está con él acompañándolo como
sentada en él, como si estuviera dormida. No, ya la había matado y la lleva muerta. Eso es lo que declara después y va y la tira allá en Punta del Este.
Decenas de mensajes de boliches.
Porque vos no tenés auriculares y está Pablo de su casa.
Para que ya te arrimamos.
Zoom que va.
Sí, WhatsApp, decenas de mensajes, que es England, el boliche.
England, era el boliche.
England, ahí va.
¿Que dónde era, Pablo? Capaz que vos lo junás.
No tengo idea, pero acá, pero abundantes mensajes que dicen que era England, sí.
Sí, England, era Stones, England. Pero, sí.
Alberdi y Dublín.
Alberdi y Dublín.
Aclaremos que Pablo es el que estaba, ¿no? Aclarando.
No, Pablo,
Falevar.
No,
es que tenemos a Pablo Goncalo diciendo que era en England.
Sí, por lado.
No va a ser el único punto de contacto igual.
Bueno, entonces, ese fue
para
el caso.
Ahora falta el reconstruir a Ana Luisa Miller.
Y Ana Luisa Miller había ido a una fiesta.
Fiesta de fin de año, ¿no? De baile.
Fiesta de fin de año. Y cuando estaba por entrar en la casa, aparentemente la intercepta ahí. Y bueno, la conversación y.
Me acuerdo que sobre todo en el caso de Ana Luisa Miller, que fue el más hablado y el más. Se empezó a tejer hipótesis que vinculaban a medio Uruguay. Que vos decías, vos, pará, pobre chiquilina, no, paren un poco.
Obviamente, pobre chiquilina.
Pobre familia también.
Pobre familia. Pobre novio,
el novio
amigo.
En un momento se lo cagaron al novio, claro.
Hasta el polígrafo aquel, lo iban a pasar por todos lados y estaban convencidos. Igual, yo te voy a decir una cosa. En el caso de Ana Luisa Miller, las dudas siguieron mucho tiempo después.
¿De si había sido él?
Sí.
¿Y cuáles son las dudas, te recordás?
Mirá, yo recuerdo un hecho que nunca se aclaró. Por favor, que no se vaya a tomar esto. Yo no estoy abogando por...
No, pero no, llegaron varios mensajes que dicen que siempre existió el rumor de que el caso de Miller no
estaba tan claro.
Claro, no estaba tan claro que haya sido él.
Mirá.
Y además, perdón, creo que era el que tenía más repercusión también pública.
¿La hermana no era tenista?
Sí, claro.
La hermana era tenista, el barrio era Carrasco, que es algo que... También, que bien, pasa como con el country en Buenos Aires. O sea, hay casos que generan atención específica.
Si quieren, les tiro una cosa, pero no tengo la respuesta. Yo les digo una duda que traigo, que es la última duda que en un momento me arrimaron. ¿Ustedes se acuerdan cuando a él lo atacan y lo apuñalan y por eso lo sacan, además del penal de libertad?
Sí.
Y está al borde de la muerte y todo lo demás. hay dos presos, que son los responsables de eso. Y que cuando son trasladados al juzgado, los tipos dicen que sí, que fueron ellos que lo apuñalaron. Porque el loco estaba de pesado y les había metido el peso y ya los tenía podrido. Y que además era un violador de mujeres y un asesino de mujeres, y que ellos se la tenían jurada y que se le iban a dar y se la dieron. A él lo agarran, que estaba trabajando fajinero un día, que había visita por ahí, ¿no?
Eso recién había entrado a la cárcel, ¿puede ser?
No, llevaba un tiempo ya. Esa declaración es muy rara, porque cualquier preso, desde el más lúcido hasta el más idiota, de estos delincuentes habituales, si algo sabe, capaz que no sabe firmar, ¿eh? Pero lo que sabe es declarar ante un juzgado. Y ellos no dicen, bueno, mirá, nos relajamos, pero en el momento, que esto y que el otro. No, ellos dicen que se la tenían jurada, claro, que esto. Se mandan para adentro confesando con todos los detalles, no solamente el homicidio, sino todos los agravantes. Uno de esos reclusos muere después. Muere porque estaba bastante complicado y bastante embromado. Tenía sida, si mal no recuerdo. Y a la familia le queda una casa.
Pero vos qué decís, que lo habían mandado.
No, nada más.
Él deja la pregunta.
No, pero se puede especular de que fue una maniobra el mismo Goncalves para poder zafar del lugar donde estaba.
No, o que lo mandaron matar.
O que alguien, claro, matar. Alguien que sabía que Goncalves no lo que era fuera, todo lo que se decía.
Nunca se supo. Bien, y eso sigue.
Tenemos que cerrar. Es un caso, un tema, un homicida y demás que podría dar para un segundo encuentro, en todo caso.
Tal vez. Entre otras cosas, para que cuente sus encuentros con Goncalves. Que dijo que tuvo dos y que está, yo quedé picando, no sé ustedes.
Sí. Me pasan un dato que en cárcel central, cuando está, por ejemplo, le toca compartir, no sé si pabellón, cárcel o algo, cuando el lío del clásico del 2000.
Los jugadores. Sí, claro. Claro.
Riva, el Chengue, todo, estaban sé si almorzaban juntos, pero los locos estaban presos porque se habían agarrado piña en un partido de fútbol y estaba Goncalves ahí.
Sí, sí, yo lo vi después en la cárcel central también, que estaba ahí por otras cosas. Yo quiero aclarar que yo lo fui a ver porque él me mandó llamar, a ver si yo podía ir a hablar con él, porque ¿qué pasaba? Él llevaba 2 años preso o 3 años preso y estaba por salir la sentencia, que era la condena o no. El juez tenía que fallar en primera instancia. Y entonces, él me ofrece para hacer una entrevista. Me dice, yo sé que tengo rating, cosa que además es cierto, que él tenía rating.
No, porque aparte de una cosa que siempre decía, que era, él era muy inteligente y muy manipulador también.
Bueno, yo qué sé, yo no sé qué tan manipulador era. Era un tipo normal. Pero bueno. Y ahí lo voy a ver por este asunto.
¿Poder venir?
Lo
hablamos la semana que viene.
Exactamente, la semana
que viene. Capaz que no puede.
No, pero eso le acabo de preguntar. ¿Puede venir la semana que viene?
No hay nada mejor que producir al aire porque lo comprometés, ¿entendés?
Hay otro tema también que a mí también... Después está todo el tema de su vida en la cárcel, que hay mil leyendas de su vida en la cárcel. Y además, su salida hace poco... Y vuelve a la cárcel. Está preso de vuelta, ¿no?
Estaba en Paraguay. No, pero ahora quedó libre en Paraguay.
Y está libre, entonces, ahora.
Sí, ahora está libre.
¿Quedó libre en 2016, puede ser?
Sí, pero después volvió a caer.
Ah.
Sí.
Claro, eso fue acá.
Creo que...
Y después hay un episodio... ¿Vos no estabas?
Sí, claro.
Claro. Un episodio increíble que cuando él le hace un juicio a La culpa es nuestra y tienen que ir a declarar Jorge, Gonzalo...
Carlos.
Careo con Goncalves.
Con él. Hermoso.
Por un chiste de Carlito.
Todo eso la semana que viene.
Hay abundantes mensajes, disculpen, pero no sé si el Pupi está escuchando, que son increíbles porque le están escribiendo gente que fue compañera de liceo en el 15, gente que iba al taller de él, gente que lo vio en cárcel central, en campanero, gente que decía cuando tenía libre, iba a la plaza de Minas a sentarse en un banquito a mirar gente con cara de loco y que, claro, todo el mundo dice que cuando se lo veía, se lo cruzaba, generaba un miedo paralizante.
Bueno, acá hay varios mensajes también que dicen que lo vieron alguna vez en algún boliche, siempre solo, tomando cerveza.
En Paysandú.
Nadie cerca. En Paysandú.
Tenemos un compañero de la radio que llegó a estar en la casa de él mientras él tenía escondido un cadáver.
Mentira.
¿Eh?
Que nos manda un mensaje también.
Pará,
el jueves que viene la contamos.
Dale, sí, jueves que viene.
Dale.
Gracias, está Pupi.
Sí.
Pupi Cancela,
sí,
claro, dale. Estuvo con nosotros, periodista.
Dale, no, gracias.
La seguimos la semana que viene. Vamos, quedó picante.
Chotubre y propios. La mesa de los galanes. Low cost. La mesa de los galanes. Low cost. Papá Iñeri. Solo puñaladas con Pablo Federico Fabregat.
La puñalada de hoy está dedicada en realidad a la voz y vida de una mujer llamada Amy Lynn Hartzler.
Me imagino que es una locura esa mujer. Así como lo último que me enteré de la rifamos, Pablo.
Ah, pará un
porque
poco.
Porque se le fue la moto, Pablo. Se le fue la moto a la gente de la rifamos, que son unos guachos, un emprendimiento de guachos uruguayo.
Sí.
Están rifando una zanela 0 kilómetro a 150 pesos el número. Por 150 pesos te puede llevar una zanela. Es espectacular. Una locura. Ingrese a la gente, le digo, ingresen a larifamos.com y participá ya. Es muy fácil. Larifamos.com, por 150 pesos te puede llevar una zanela.
Ahora sí. Sí, y muchas cosas más, sí.
Y muchas cosas más, por supuesto.
Bueno, les decía que esta mujer, Amy Lynn Ri, tiene 39 años. Debe ser las puñaladas más frescas que vamos a escuchar. Uh-huh. Es una cantante, pianista de formación clásica, es diseñadora también y es una compositora que nació en Riverside, California, en Estados Unidos, hija de un DJ y de una personalidad, la madre, ¿no?, de televisión, muy cristianos todos. Tuvo 4 hermanos, pero la más chica, en el 87, murió cuando tenía 3 años de edad de una enfermedad que no descubrieron nunca qué fue.
Ah.
Bueno, una mujer con tremendo carácter. Ya cuando alguno la saque se va a dar cuenta de qué estoy hablando. Estudió en una universidad de musical y después la familia también fue rotando varios lugares. Se fue a Florida, se fue a Illinois y finalmente se instalaron en Arkansas, en la ciudad de Little Rock. Es increíble que haya una ciudad justo Little Rock, donde nació este grupo que ella formó como cantante. ¿Con quién fundó la banda? Con un tipo llamado Ben Moody. M-O-O-D-Y. Se conocieron en un campamento juvenil donde él la vio ella tocar una canción de Meat Loaf al piano y dijeron, el tipo pensó, pues también está enferma, hay que hacer algo con ella, ¿no? Uh-huh. Y empezaron a tocar en tiendas de libros, en cafeterías, toda una escala muy chica. Y en el 98 recién sacaron su primer EP, después vino un segundo EP en el 99 y en el 2000 lanzaron su primer disco. El primer EP tenía 3 canciones y estuvo a punto de incluir La Puñalada, que no entró. Creyeron que no estaba buena porque era una canción que había escrito Ben Moody, el hombre del dúo creativo de la pareja de esta banda, porque era una canción que él había escrito muy de joven, en un campamento adolescente, y creían que no respetaba el estilo. ¿Cómo?
No le tenían fe a la canción esa.
No le tenían fe. Es más, para el disco la regrabaron, le agregaron cuerdas y le hicieron algún otro arreglo, ¿no? Los compositores de la canción son ellos dos. ¿Por qué? Porque Ben Moody hizo la letra y ella hizo un poco los arreglos de piano. Es más, y esta canción, yo pensé que era la más conocida del grupo en Spotify, no lo es, hay una que tiene más escuchas todavía, fue la que les hizo llegar a un sello discográfico cuando un par de productores la escucharon a ella tocar el piano y hacer esta canción. Dijeron, este grupo va a ser un infierno, va a haber que tocarla. Lo que es curioso es que cuando hicieron el videoclip de esta canción, que lo filmaron en Barcelona, 2 semanas después, Ben Moody, el que escribió esta letra, se fue del grupo, para nunca más volver.
No, ¿por qué?
Ya estaba la situación media ríspida entre ambos, dijeron que iban a tomar caminos estilísticos distintos, y ella se quedó con el grupo y le ha funcionado muy bien. Un grupo que ha sacado bastantes discos y que no imaginé que fuera estadounidense, creí que era un grupo nórdico, sin embargo es plenamente yankee, ¿no?
Esta canción salió en el 2000, me dijiste, me tengo fe para conocerla.
La canción, sí, es un... En realidad, alguna gente dice que el disco es de 2002, en Wikipedia dice que el sencillo es de diciembre del 2003, es una power ballad entre pop y gótico.
Me gusta.
Que trata sobre una persona atormentada por el fantasma de un ser querido. Y muchos pensaron que la vocalista del grupo justamente cantaba por la historia de su hermanita fallecida cuando era niña.
Sí.
Sin embargo, ella dice que no, que Ben Moody no era de escribir cosas de su vida real, simplemente era una teoría que él había imaginado, una historia que había compuesto como narrador, y así funcionó. Si no saben, algunos ya la han sacado, pero otros no. Amy Lee es la cantante de Evanescence, y la canción tiene 303 millones de reproducciones en Spotify, 200 millones menos que Bring Me to Life. ¿Cuál es la puñalada de Evanescence? Un temón, My Immortal.
Pablito, lo que la gente quiere saber. Metáforas.
Se me encauzó la cuenca del Plata.
Se me meló el papelito con esta puñalada.
Tengo la dona llena de chispitas, dice alguien.
Me está decantando la bolsa residual.
Alguien dice, pa, momento MTV. Claro, esto de recordar MTV de los 2000.
A pleno, claro. Se habrá sido buena esta puñalada que por fin desbordó el puntero de Tabárez, dice alguien.
Ay, qué
me palpita
bien
el suculento. Tengo sesiendo el Camilito, dice.
En mis 15 entré con este temón. Tremenda la puñalada de hoy, dice Jime por Telegram.
Sí, decía un oyente también que nunca una oficina en una puñalada se había paralizado tanto como para escuchar esta pieza, ¿no?
Mirá.
Me aletea la gárgola en el barrio gótico porque es una canción dark, la verdad.
Qué lindo. Acá, media jugada. Media jugada me pareció para tu estilo, me pareció...
Sí, en un momento levanta mucho, por eso hasta dudé en ponerla, pero claro, tiene 2 minutos, 3, que son todas baladas, que es criminal. Sí,
es de las puñaladas más joven.
Claro.
De la que ha pasado.
Con la de Adele, creo.
Sí. Y
tiene un sonido bien 2000 aparte. Yo pensé que te repugnaba el sonido 2000.
A ella le repugnaba, a ella no le gustaba esta canción, no quería incluirla, la incluyó de prepo. Es más, la tenían desde antes y no la pusieron en los dos primeros EP.
Uh-huh. Hay una fanfiction de Harry Potter que se llama My Immortal. Entonces cuando googleás My Immortal te aparecen todos los personajes de Harry Potter medios darks. Yo no sé bien qué es una fanfiction. Creo que son que los fanáticos crean una nueva historia con esos personajes.
Pues, exacto.
Ahí está.
Eso mismo.
Y esta es dark.
La fanfiction dark.
Ahí está. Es lo que más te salta cuando pones My Immortal.
Mira, es My Immortal con doble M. Yo pensé que era Inmortal y no.
Sí, sí, My Immortal.
Sí.
My Immortal.
Immortal, mi Immortal, sí, señor.
Perfecto.
Tengo algunos datos más, perdón, de Goncalves para sumar, porque llegan muchos mensajes y demás. Estuvo libre un año. Y al año ya lo agarraron de vuelta en Paraguay.
Ahí va.
Sí. Y acá estuvo, según dice la noticia esta, 23 años preso.
Uh-huh. Y para seguir mezclando cosas, llega el resultado un positivo de un hisopado anal que le hicieron a un oyente. ¿Eh? Positivo en puñalada le dio.
Ah. Bueno. Excelente. Bueno, Pablito, ¿cómo estás?
Camilo, si te gustó mucho Hacete Dark, dice alguien por el estilo, ¿no? Es una que te gusta mucho.
Me gusta mucho la música gótica.
Sí, es bueno, es buen chiste.
Sí, funciona porque entra, sí, entra clarito. Entra clarito. Bueno, muchachos, de a poquito nos vamos yendo. Gracias, Pablo.
Por favor, hay gestos y señas, pero no sé si son para transmitir al aire.
No,
para
el tema de 13-0.
Ah, bien, perfecto. Perfecto.
Lo vamos llenando un poquito.
¿Qué director de cine o de teatro es en ese programa cultural?
Steven Spielberg. Ya, te quedas chico.
No, no, está bien, parece ahora. Total, el fútbol ni se está jugando. Tranqui, pasa nada, nada de fútbol. Eso juego.
Se ríe, escucho sin auricular de risa de Pablo.
¿Cómo?
Es impactante.
¿Cómo van los partidos de la B de hoy? Que todo me interesa. ¿Jugó Danubio ya?
Defensor Danubio Cerro.
Se postergó por el coronavirus.
Defensor Cerro.
A las 7, pero no hay partido 7 tarde.
7:15 u 8:15. No había partido antes, sí, ¿eh? Pero no sé cómo salió.
No había dos antes.
Danubio tenía que jugar ayer con Atenas, pero como tiene 14, 11 activos, 14 en total. Atenas. Me dice que aclare Atenas, sí, Atenas.
En Cerro había pila de activos también, ¿eh?
1-1 Rambla Racing.
Vamos a decir la verdad. ¿Eh? Que en Cerro había pila de activos.
Pasivo también. No, no.
Cuando van a Cerro se transforman en activo.
Hoy los dos se metieron con Cerro.
Mirá vos.
Igual tengo un termo caliente acá.
Rambla Racing hasta ahora.
¿Cómo van?
1-1 Rambla Racing.
¿Cómo va la escuelita? Sin Quiñones. 1-1.
De Los Santos para Racing Vila, Adrián Vila, el ex rentistas, entre otros, para el equipo Picapiedra.
¿Quién hizo el gol para Racing?
El grande, perdón, del Cerro.
De Los Santos.
¿De Los Santos? ¿Quién es ese?
Eric de Los Santos.
Eric de Los Santos. Lo digo, Julián.
Juvenil de Peñarol.
Está de vivo, ¿viste? Vos después me decís, le pega mucho.
No, te voy a decir una cosa, mamita, estoy de acuerdo con él.
O sea, el grande.
Dale, vamos a arreglarlo entonces. Vámonos.
La rampla.
Vamos a arreglarlo.
Ah, mirá, tiene que hacer romper los auriculares. Chao, Pablito. ¿Hasta cuándo tenés cuarentena?
No,
mañana
¿cuándo?
11:30 tengo hisopado en el Latu.
Bueno, ya capaz que no vamos el lunes.
No,
se complicó acá. Abrazo grande.
Chao, Jorge. Chao, leve.
La mesa de los galanes. Paguen una locutora, manga de ratas.